Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos sean todos a Tempranito y de Mañana. Sufran, porque esto es radio, no es televisión, y ustedes no están mirando lo que yo sí estoy mirando. Ay. Habla, niña, para que te conozcan.
Buenos días, Jaco. Buenos días. Ya esto es un peligro en la carretera. Bueno, es un peligro en el estudio.
Oye, tú tienes una cadenita que tiene una letra E. ¿Eso qué quiere decir esperanza?
Eso quiere decir Exilda.
Ah, me equivoqué. Yo pensaba que Exilda era con H.
Y bueno, puedes seguir buscando los adjetivos que más te convengan para esa E. Las palabritas que más te gusten. Alfred, pero qué contento tú has amanecido hoy.
¿Qué día es hoy?
Hoy es miércoles, el ombliguito de la semana. Estamos en la mitad, la cinturita, la curvita, sí. Como ustedes quieran decirle. Un saludo, pero ya, ¿tú sabes a quién?
¿Angelito, que está despierto hasta ahora?
No. Miguel. El del delantal. Un saludo manda para acá a todos. Y bueno, también manda saludos a Cubita la Bella, dice, de parte de Miguel y Geraldine. Así que nada, buenos días ya, a ustedes.
No sabe el hombre que tiene al lado, porque no todos
ella
los
sí
maridos
sabe.
Se levantan por la mañana a cazar osos con las manos. No.
Y hacer café.
También. Yo lo dije, señores, cuando él mandó la fotografía, era una mezcla de Eros Ramazzotti con el Chef Pepín. ¿Eh? Ese es Miguel desde la tarde.
Tú pones cada pinturita al aire, señores, que para qué.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, muchas gracias, Alfredo. Buenos días, Exilda, buenos días a la audiencia, y nos vamos rápidamente a las informaciones. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, destacó ayer martes a través de su cuenta de Twitter como parte de la campaña Presos por qué, el caso de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio en Cuba. La Fiscalía pidió 10 y 15 años de prisión contra las activistas Angélica y María Cristina Garrido, respectivamente, acusadas de los presuntos delitos de atentado, desacato, desobediencia y desorden público. Las hermanas están detenidas en la prisión del Guatao, donde han sufrido maltratos y torturas por parte de las autoridades carcelarias, según denuncias que han hecho llegar sus familiares. María Cristina se encuentra en celda en solitario desde el día 12 de noviembre. No la han dejado de torturar desde que ella cayó en manos del régimen represivo. Así lo denunció su esposo, el opositor Michael Valladares, a Radio Martí el pasado 9 de diciembre. Y quedó concluso para sentencia el juicio contra dos camagüeyanos que se manifestaron el 11 de julio. La Fiscalía solicita 10 años de prisión para cada uno. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Camagüey dejó concluso para sentencia el juicio celebrado este martes contra Ramón Enrique Montero Meriño y Jorge Alexis Agüero Gómez, inculpados ambos de atentado y desórdenes públicos tras su participación en las protestas del 11 de julio en la capital agramontina. En los alrededores del edificio que alberga el juzgado de la ciudad, había emplazada una gran cantidad de efectivos efectivos de la policía y agentes de la seguridad del Estado que interrumpían la circulación vehicular y peatonal.
Eso estuvo ahí que parecía, yo no sé, parecía asesino.
Apuntó Gustavo Montero Meriño, hermano de Ramón Enrique Montero Meriño.
Quedó concluso, empezó a las 8 de la mañana.
La fiscalía pide 10 años de privación de libertad para cada uno porque se fajaron a pedradas contra la policía, que los rodeó cuando ellos se manifestaban en contra del gobierno. El enfrentamiento con las fuerzas represivas ocurrió en la calle C del reparto Saratoga.
Fajaron a pedradas con esa gente, con la policía, y entonces hablando de que él no estaba de acuerdo con este sistema y todo ese tipo de cosas.
Los dos imputados se encuentran actualmente en prisión provisional en el penal Kilo 8.
La abogada que le pusieron al oficio dicen que le están pidiendo demasiado.
Mariana Gómez, madre de Agüero Gómez. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets ha podido documentar en Camagüey 61 personas arrestadas en relación con el estallido social. Todavía están tras las rejas al menos 28. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó este martes el caso de la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 2012, que según el régimen cubano fue un accidente de auto, mientras que los familiares dicen que fue un asesinato. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia virtual por la denuncia contra el Estado cubano por su presunta responsabilidad en la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 2012. En la audiencia testificó la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, su hija, Rosa María, y el político español Ángel Carromero, además de las abogadas que los representan ante la CIDH. En su testimonio, Rosa María opinó que un reconocimiento y condena por parte de la CIDH de la responsabilidad del Estado cubano en el incidente sería muy importante para las familias, pero también para las personas que están siendo víctimas actualmente de la represión en Cuba.
Es fundamental que tanto la Comisión como la comunidad internacional, como debería hacerlo también Naciones Unidas, condenen el atentado que terminó con la vida de mi papá y de Harold. Porque el régimen cubano no ha parado. Ahora estamos hablando y hay 800 presos políticos. Mientras estamos hablando, están condenando a Julián Mazzola, que tiene 22 años, a quién sabe cuántos años de prisión por haber caminado del 11 de julio en la calle, ¿no? En este año ha habido otro asesinato de Estado, como el de Diubis Laurencio, ¿no? Es decir, es hora ya, es hora De que tengan alguna consecuencia, de que los criminales que están en el poder en Cuba tengan alguna consecuencia por sus actos.
Las familias de los dos fallecidos están representadas ante la CIDH por abogados del Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos. La abogada Angelita Baeyens dijo que el Estado cubano es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de Payá y Cepero, no solamente por haber directamente acabado con su vida, sino también por los hostigamientos y persecución previa a las que los sometieron. Los familiares y abogadas pidieron a la comisión que adopte el informe de fondo sobre el presente caso a la mayor brevedad posible y que de esta manera contribuya a restaurar la verdad y que brinde la justicia que el régimen cubano continúa negándole a las familias Payá y Cepero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Colombia, dos policías y un civil murieron tras dos explosiones ocurridas en el aeropuerto de Cúcuta, una ciudad fronteriza con Venezuela. Los detalles los tiene Jair Díaz.
A las 5:15 de la mañana de este martes, un hombre que intentó cruzar la cerca del aeropuerto de Cúcuta murió al explotar un artefacto que llevaba consigo.
Venía a atentar contra nosotros.
Donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso, se identifican unos restos humanos.
Una hora más tarde, se presentó una segunda explosión a pocos metros de la terminal aérea, mientras dos policías hacían labores de inspección.
Nuevamente se activó un artefacto y afectó la vida de los policías Reyes y Barreno.
Para el ministro de Defensa, Diego Molano, se trata de un nuevo atentado terrorista en esta región fronteriza en la que operan la guerrilla del ELN y los grupos disidentes de las FARC.
que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia.
¡Uy, otra bomba, amor! ¡Otra bomba, otra bomba!
El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien se encontraba en el aeropuerto al momento de las dos explosiones, señaló que seguirán trabajando por la defensa de la seguridad de su ciudad.
La vulnerabilidad de Cúcuta reclama cada vez mayor fortaleza y mayor presencia militar.
Los dos policías que perdieron la vida habían sido nominados en la categoría de heroísmo por liberar de minas antipersona al norte de Santander y la región del Catatumbo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Tengo que confesar, Exilda y estimados oyentes, que estoy muy, muy molesto con el meteorólogo, no voy a decir su nombre, con nuestro meteorólogo, okay. Bueno, con el meteorólogo de ustedes, déjame seguirlo tirando para abajo.
Yo sé por dónde tú vienes.
Porque me levanté hoy por la mañana y estaba lloviendo por mi casa y se me mojó hasta el paraguas.
Y a mí no, el paraguas me gusta, es para eso.
¿Eh?
El paraguas es para eso, para que
verdad,
se moje.
Verdad.
Pero además, tú no le tienes que echar la culpa a Lázaro, porque tu teléfono es inteligente y tu teléfono tiene una app que tiene que ver con el estado del tiempo. Usted simple y llanamente, cuando se levanta, entre las muchas cosas que tiene que hacer, cuando se levanta, pues usted abre su teléfono, busca el app del tiempo y mire a ver si va a llover en el territorio. Si tienes alguna duda, me llamas bien temprano, porque en definitiva vivimos en el mismo territorio y yo te puedo decir, tienes que llevar un paraguas, tienes que ponerte las botas, tienes que ponerte un abriguito, no puedes dejar los espejuelos en el carro y todas esas cosas.
Pero eso no es todo.
Ajá.
Antes de estar molesto con Lázaro Domínguez, estaba molesto contigo.
Pero tú estás molesto con todo el mundo.
Sí. ¿Tú sabes cómo se llama mi despertador?
Uh-huh.
El Silda. Cada vez que se despertaba por la mañana digo, ¡cállate, Silda!
Ah, porque él me quiere mucho, señores. Un saludo para todos los que ya están en la sintonía. No le hagan mucho caso a Alfredito, que ustedes están viendo cómo viene hoy. ¿Por dónde vienen los tiros? Viene ácido. Aquí nos escribe Cubano de Finlandia, como siempre, y me dice que le pregunte... Sí. A Lázaro, si él puede controlar el tiempo y la situación. muy bueno que te quedó eso. No, muchachos, Israel Lanús, eso no tiene freno, eso no hay quien lo aguante, eso no hay quien lo pare. Señores, yo tengo que comenzar por esto, porque, y a mí me gusta siempre traer estas noticias, porque hay un coordinador de programas del gobierno provincial de Cienfuegos, y eso está por todas las redes. Un video donde este señor le dice sí en una reunión. Está sentado y hay un público, son dirigentes también de Cienfuegos. Y este señor les dice, escuchen, no habrá carne de cerdo para los cienfuegueros en lo que queda del 2021. Y el hombre da así sus golpecitos en la mesa y dice... Las ferias de fin de año no van a surtir a los pobladores con carne de cerdo. Y cito, este señor, Osvaldo Surí González, coordinador de programas del gobierno provincial de Cienfuegos, dijo, la carne de cerdo cruda en cantidades o en libras no se puede vender porque no existe. Él dijo, no hagan colas, no vayan a hacer colas, no repartan tickets, no se levanten temprano porque no se va a vender ese producto, es decir, la carne de cerdo cruda no se va a vender en los establecimientos de Cienfuegos. Y así lo está aclarando él.
¿Y cocinada?
Nada.
Ah, está bien.
No hay carne de cerdo. Lo más lindo es que él le dice así a los que están sentados, por favor, que no se repartan tickets. Que no se levanten temprano, que no hagan cola, porque no va a haber venta de carne de cerdo. Así, y eso se hizo viral, señores, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ahora mismo con un telefonito mirando el noticiero de su respectiva provincia o mirando el noticiero nacional. Y de momento sale alguien como este señor diciendo estas cosas y la gente hace así, tácate. enciende el telefonito y lo firma y lo sube a las redes sociales y no se queda solamente en el consumo nacional. Un dirigente venir a decirle al pueblo, no hay carne, señores. Ni lo piensen, no se van a repartir turno. No hagan cola, que no hay carne. Ahora, lo más bonito es que él dice que para suplir la ausencia de la carne de cerdo en Cienfuegos, van a vender carne de res. Y ahí tú dices, ¡ay, llegó la carne de res a la carnicería! ¡Es para todo el mundo! ¡No! ¿Usted es un niño?
¡Sí!
¡No! La carne, sí, de res, la carne de res en Cienfuegos es para los niños, para las embarazadas. Pero quizás te toque para los mayores de 60 años.
¡Ay, miremos todos a Viñoli!
¡Señores! ¡Señores! Hacer una reunión para decir que no hay venta de carne de cerdo.
¿Tú te acuerdas cuando uno era muchacho que estaba merendando, que le decía que estaba comiendo, le empezaba a mirar la comida y le decía, dame una mordidita ahí, Viño, cuando te estés comiendo.
Cuando te tengo el vistecito. Señores, señores.
Bueno, a Viñoli le toca más de dos, ¿viste?
62 mil.
Milenios.
Y mucho más. Al infinito y mucho más. Como los muñequitos Buzz estos Lightyear. De Buzz Lightyear. Al infinito y más allá. Porque que un dirigente tenga que hacer una reunión para decir que no vendan, que no van a vender la carne de cerdo. Por favor, no hagan colas, no repartan tickets, no hagan aglomeraciones, no hagan colas porque no hay. No hay y no les toca. Pero no hay, no les toca, pero tampoco les va a tocar a todos esta carne de res, que tampoco va a ser
pero
mucho.
Claro.
Tampoco va a ser mucho lo que van a vender. Entonces él dice que es como que los ganaderos han tenido la disposición y eso de su corazón de donar. No van a donar, se lo van a vender a la gente. De venderle a las personas este pedacito de carne de res. Esto es lo que se avecina para fin de año.
Pero además mira, es más fácil tener carne de puerco, tener puerco
niño,
que tener res. Tú en el patio tienes una vaca, veces. La vaca se ha comido toda la hierba y se acabó. Y tú dices, ay, Dios mío.
Mil veces.
Y necesita más espacio y necesita. En un patio tú puedes tener, un patio grande, no un patio chiquitico, en un patio grande tú puedes tener más de un puerco.
Pero por favor.
No más de una vaca.
No.
Ah,
además tú no puedes tener una vaca en tu casa porque tú sabes, ¿no? No, claro. A pesar de todo, no puedes
bueno,
tener una vaca.
La suegra, en fin.
Bueno, en fin, eso lo dijiste tú. Pero a lo que iba, en cualquier pueblecito de Cuba, en el hogar más humilde de Cuba, la gente tenía un puerquito que compraba a principio sí, de año, lo iba alimentando.
Y nadie te lo miraba.
Y era para el fin de año. Ni el vecino te lo envidiaba. ¿Por qué? Porque el vecino podía tener sí, dos, más no. grande que el tuyo. El de enfrente no te lo envidiaba. Nadie decía, ay, porque Jaco tiene un puerquito que se lo va a comer el fin de año y lo va a hacer en el patio de su casa. Nadie estaba pendiente a eso. Nadie te envidiaba eso. Pero además tú, yo recuerdo en mi casa, se mataba un puerquito y se le daba a la familia, pero se le daba al vecino de al lado también. Claro. Se le daba su pedacito. Era una cosa... que se iba más allá de la familia, era una cosa de comunidad. Tú tenías un buen amigo, tú matabas un puerquito, tú decías, bueno, estas libritas son para mi amigo, o lo voy a invitar a comer el fin de año. Y que esto se haya convertido en un dolor de cabeza.
No, y después, y también después de tener un año entero un puerco en el patio de la casa, ya tú le coges cariño, lo quieres más que el presidente del comité. Y entonces te da
tú le coges cariño, matarlo, pero claro. Tú sabes que es para fin de año y hay que matar. Acuérdate cuando las personas comenzaron a criar los puerquitos en las bañaderas.
Esa no se la sabe Miguel.
En los edificios, señores, porque como no tienen patio.
Y lo dormían cuando venía una inspección. Algo,
sí.
Dormían a los
puerquitos. Yo recuerdo
no
haber ido a casa de una buena amiga y ir al baño un momento porque necesitaba ir. Y me dice, sí, pero ten cuidado, no vayas a despertar al puerquito. Tú haz todo el ruido que tú quieras, pero no despiertes al puerquito porque se pone después que no hay quien lo aguante. Entonces, imagínate, en un apartamento.
¿Te hizo eso? Si te se bañaba con una latica en el patio porque tenía el puerco en la bañadera.
La gente.
¿Te acuerdas, Tati?
Era como tener un perrito, en la casa. Sí, déjame sacar uno.
Déjame decirte, en más de una oportunidad, y las personas que están escuchando me digan si me dijeron verdad o si me dijeron mentira, yo esto no sé. he tenido amigos que han sido de gente de campo que dicen que los puercos son más inteligentes que los perros. Yo dije, no, yo no lo creo. Y me dice, los puercos son muy, muy inteligentes. Y yo digo, bueno, mira, me desayuno con la noticia. Yo no lo sabía, pensaba que el perro era... Ah, dice Viñoli que no más que un perro, pero que el puerco tiene el número dos.
Fíjate, si son inteligentes, que se ha subido el precio de la carne de cerdo. Mira qué inteligente.
¿Tú estás llamando puercos a los dirigentes? Yo
no he dicho eso. Eso lo dijiste tú.
Hasta hora de la mañana. Bien. Vamos a seguir. Oh, no se me han perdido los papeles. Por papel, hijo. Está igual que tú sabes. 6:20 minutos. No me mire así, papá, no me mire así. 6:20 minutos de la mañana. Segmento de ciencia y tecnología en la voz de Danilo Fuentes Palmer.
Yo no voy a pagar nada. Ni los platos rotos los voy a pagar. Déjame aclarar. Tú sigue.
Ya lo anuncié. Parece que dijo ustedes dos.
Danilo, no sabes
Fuentes
nada.
Palmer. Ah, no, yo no sé. Me entero ahora.
Según establece un nuevo grupo de investigadores de Virginia Tech y otras universidades estadounidenses en un nuevo estudio, las prácticas intuitivas de distanciamiento social que llevan adelante distintas especies animales, como los monos mandriles, las hormigas recolectoras o los murciélagos vampiro, podrían ayudar a la humanidad a sobrellevar mejor la actual pandemia y otros desafíos similares en el futuro. Mucho antes de la llegada del COVID-19 y de la globalización del distanciamiento social entre los seres humanos, en la naturaleza existían métodos para detener la propagación de infecciones bacterianas, virales y parasitarias, de los que podemos aprender. De acuerdo con este estudio, las enfermedades infecciosas y el distanciamiento social se relacionan habitualmente en la naturaleza, a partir de la propia evolución de las especies a lo largo del tiempo. Dana Howden, autora principal del estudio, cree que limitar las interacciones con los demás es una respuesta de comportamiento intuitiva cuando nos sentimos enfermos. Es algo que se observa en muchos tipos de animales en la naturaleza, pero los humanos a menudo reprimen este instinto por presiones económicas y de otra clase, asumiendo riesgos potenciales en forma individual y comunitaria. Ahora bien, ¿cómo actúan los animales no humanos? En el marco del nuevo estudio publicado en la revista Science o Ciencia, los investigadores inyectaron a un grupo de murciélagos vampiro una sustancia que desencadena una reacción similar a una infección, pero que resulta inofensiva para estos mamíferos. Teniendo en cuenta que se trata de una especie de fuerte comportamiento social, ya que naturalmente comparten prácticas como el acicalamiento o la alimentación comunitaria, los científicos querían estudiar especialmente sus reacciones. Ante los efectos de la sustancia inoculada, como por ejemplo descenso en la actividad y otros síntomas similares a los que presentarían si tuviesen una infección, los murciélagos redujeron notablemente sus interacciones sociales, principalmente el acicalamiento y las comidas en grupo. Los especialistas comprobaron que el letargo por el supuesto cuadro infeccioso reduce el contacto con los demás y los murciélagos vampiro enfermos se acicalan menos unos a otros. En el mismo sentido, los investigadores destacan que los monos mandriles poseen prácticas sociales similares, como el acicalamiento y aseo conjunto. Sin embargo, aquí las reacciones son un poco diferentes, ya que los monos necesitan continuar con este tipo de prácticas para mantener su rol en la jerarquía social. Frente a esto, reducen el aseo grupal y practican distanciamiento social con los otros monos que no forman parte de su grupo familiar, manteniendo igualmente las prácticas dentro de su grupo de pertenencia a pesar de los riesgos de contagio. Por otro lado, otras especies parecen tomar medidas más extremas, destacan los investigadores. Las hormigas, por ejemplo, las hormigas recolectoras, practican un autosacrificio cuando saben que están enfermas. Se retiran directamente de su grupo para vivir una existencia solitaria, que en esta clase de insectos es prácticamente un suicidio. Sin embargo, se sacrifican para mantener a salvo el resto de la colonia y para preservar los genes de la especie. Las abejas, en tanto, son más expeditivas. Cuando una de las integrantes de la colmena está enferma, es literalmente empujada a golpes por otras abejas y expulsada de la comunidad, protegiendo de esta forma al conjunto y, sobre todo, a la sacrosanta abeja reina. De forma más activa o pasiva, el distanciamiento social se concreta intuitivamente en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender los humanos de estos comportamientos? Según los científicos en este estudio, las actitudes de distintas especies animales deberían hacernos comprender la trascendencia del distanciamiento social y otras prácticas de prevención sanitaria en el marco de pandemias como la actual u otras situaciones similares. La cuestión crucial parece ser entender el peso que puede tener el comportamiento y la responsabilidad individual en el destino de la sociedad en general.
Seis y 25 minutos de la mañana. Es un trago amargo para mí.
Si tú quieres, yo lo presento.
Sí, preséntalo tú, porque no quiero saber
el
nombre.
Mira,
no quiero saber
Lázaro, el caballero del tiempo, está con nosotros hoy bien temprano. Él dice que está molesto. No sé por qué, dice que porque llovió, que él no sabía que iba a llover. Así que, Lázaro, buenos días. Explícale a Alfredo por qué está lloviendo en el día de hoy.
Buenos días, Exilda. A él ni lo voy a saludar.
Hace muy bien. Págale con la misma moneda.
Pero tú sabes quién tiene la culpa.
¿Quién?
Roxana.
Ay,
ese inglés tan fuerte que eso, Roxana le está suministrando a Alfredo.
Él no entendió
cuando yo dije que los vientos del este estaban arrastrando mucha masa húmeda del Atlántico y que estaban aumentando las probabilidades de lluvias. Pero con ese inglés tan fuerte, Alfredo, ya no me entendió hoy. Pero sí, pero yo lo dije bien.
Claro.
Que estaba aumentando la humedad y aumentaba las probabilidades de lluvia.
Pero él no te presta atención.
Yo lo perdono.
Yo te presté muchísima atención.
No, me perdone, dame el dedito para perder.
Además, yo le dije a él, Lázaro, que hay un app del tiempo, que él puede abrirlo en su teléfono y cerciorarse si va a llover o no va a llover. ¿No
existe, Alfredo? Oí a Danilo diciendo que las abejas golpean a las enfermas para sacarlas. Ahí no habrán comenzado los actos de repudio.
A las débiles, ¿verdad?
Abejas comunistas.
Danilo sabe demasiado.
Está bien. Bueno, en el segundo intento mío por entrar al aire con ustedes, voy a hablar un poquito de la carne de puerco.
Sí.
Pero ahora voy a decirles, como siempre normalmente en la primera intervención, que la onda polar penetró ya el oeste norteamericano y se proyecta desde las planicies canadienses sobre Idaho, Colorado y el sur de Arizona. De manera que fuertes vientos en la altura, como corresponde a la onda polar, estamos hablando de vientos en la altura, están afectando todo el norte, el noroeste norteamericano, arrastrando mucha masa fría sobre Washington, Oregón y California. Pero por delante de la onda polar, fuertes vientos del suroeste están llevando aire caliente desde Nuevo México y Texas hacia la región de los Grandes Lagos y el sur de Canadá. Con este esquema de la onda polar, un clima veraniego domina todo el sudeste de los Estados Unidos, incluyendo la Florida, de manera que desde ningún frente frío llegará antes del martes del martes de la próxima semana. Así que no llegará ningún frente frío antes del martes a nuestra región. Seguirá el clima cálido hasta por lo menos el martes. No tengo tiempo para traducirlo al inglés como quisiera Alfredo, pero bueno.
Él entendió.
Lázaro, tú dijiste Idaho.
Sí, Idaho.
Yo tengo un saco de papa en mi casa que es de esa marca.
Ah, mira, tú ves papa.
Mira a lo que él le prestó atención.
Mira eso.
Entonces mañana llueve y él no sabe por qué llueve.
Sí, señor.
Así es la vida, Lázaro. Así es la vida, ¿entiendes? Después no sabe por qué está lloviendo.
Hombre, claro.
Tú no cojas lucha con Alfred.
Exige Alfredo, en el pronóstico muy fácil, cielos parcialmente nublados, algunos chubascos muy aislados en hora de la tarde, cerca de la costa norte. Las mínimas en esta madrugada estuvieron entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicía hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí el estado del tiempo en español. Hasta aquí, Pablito.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 de la mañana. Muchas gracias a todos por la sintonía. Nuestros oyentes que siempre están dispuestos a comentar así con nosotros y a decir cosas. Bueno, nos han escrito. Yaquisito escribió ahora un correo electrónico. Dice que como cuando yo dije que tenía un saco de papa de la marca Idaho, él dijo que tenía una máquina de podar la hierba de la marca Danger. Dice que por el costado, así, en letras rojas, dice Danger, que esa es una muy buena marca ya, dice Yaquisito. Los oyentes son una maravilla. Enseguida están ahí. ¿No me crees? Abre ahí el correo electrónico. Yaquisito me dijo que tenía una podadora, Yaquisito, una chapeadora,
no escribe,
que le marca
Yaquisito
Danger.
No escribe por el correo, Yaquisito escribe por Messenger. Ay, pero Yaquisito, qué niño este.
Cuida la podadora esa. Todas dicen Danger,
favor,
porque esa es la mejor marca que hay.
Por eso después no sabes si llueve, si va a nevar aquí en Miami, si...
Sí, bueno, en español es Danger. Danger,
sí.
Con G, Danger.
Pero eso se lo pusieron algunos niños también en Cuba.
Tengo que llamar a Rosana a ver qué quiere decir Danger.
Danger. En fin, señores, sigan escribiendo, no le hagan caso a Jaco. Sigan escribiendo a tempranitomartí@gmail.com. Si tienen una cuenta de Twitter, síganos en @tempranitomartí. No sigan a Jaco, sigan al programa.
No,
Jaco viene incluido, ya no queda de otra que tenerlo ahí. Él viene como las baterías incluidas, pero no hagan mucho caso, no le hagan caso a Jaco Mino hoy. Hoy está, si ustedes ven esta cara dice demasiado. En fin.
6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias. Y en las informaciones, Teresa Miranda Céspedes, activista por los derechos humanos, denunció el precario sistema de salud que existe actualmente en Cuba a través de un video difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. Céspedes manifestó estas palabras.
Yo me llamo Teresa Miranda Céspedes, activista por los derechos humanos, representante en esta zona norte oriental de los municipios de oposición, que en realidad tienen como objetivo la creación de un gobierno democrático en Cuba, paralelo al oficialismo, es decir, al desgobierno cubano, el cual tenemos como propósito sustituir por un gobierno democrático realmente, porque este gobierno no nos representa. Los cubanos estamos llenos de problemas. Yo quiero hablar en estos momentos sobre el sistema de salud tan precario, tan arcaico. Tantas personas que a diario mueren por falta de medicamentos, por falta de insumos, por falta de recursos médicos. Y en mi caso, hace 4 meses ya que pasé la COVID, y esto me ha dejado unas secuelas terribles en los pulmones. A mí no se me quita la falta de aire de día, de noche, he sufrido mucho. Y sin embargo, no he encontrado un especialista que me atienda ni que diga realmente cuál es mi problema. Yo conseguí una placa por resolvedera en meses atrás y no encontré ni un especialista que la viera. Hasta recibí maltrato de un clínico que no quiso verla, que dijo que él estaba en zona roja y no podía atenderme. Y ahora hay un médico que me indicó otra placa y no he podido hacerme la placa hace más de un mes porque sencillamente no hay material. Mis pulmones necesitan de un especialista que le haga un estudio a nivel más profundo a ver qué hay. hay. Yo he tratado de ver hasta un alergista, porque en los cambios de tiempo me pongo peor. Pero yo sufro falta de aire de día, de noche, a cualquier hora. Hace poco me di un aerosol, y eso porque he recibido recursos de familiares y amigos en el exterior. Y esa es la situación. Por eso es que los cubanos debemos enfrascarnos en este proyecto de gobierno, porque este desgobierno cubano necesita ser sustituido. No resuelve las necesidades materiales y espirituales de este pueblo, todo lo contrario. Cada día estamos más miserables, más desamparados, más desposeídos de todo tipo de derechos y libertades.
Miranda Céspedes es activista de derechos humanos en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, y miembro del grupo opositor Corriente Martiana. Las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos a Cuba en octubre crecieron un 91% respecto al mismo mes del año 2020. En octubre, Estados Unidos vendió a Cuba $22,271,000 en productos agropecuarios, como pollo, arroz y frutas. Entre enero y octubre, la exportación de alimentos de Estados Unidos a Cuba superó los $226,712,000. Cuba se ubica en el lugar número 63 como destino mundial de las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos. Así lo precisó la organización cubatrade.org. Y el miembro del Parlamento Europeo, Germán Terst, anunció este martes que apadrinaba al preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio último. Desde hoy apadrino a un preso de la dictadura comunista de Cuba. Es Roberto Pérez Fonseca, tiene 38 años y fue detenido el día 16 de julio por participar en el clamor de libertad del 11J. Está en la cárcel de Quibicán, condenado en un juicio farsa a 10 años de prisión, escribió el militante del partido español Vox en su cuenta de Twitter. En octubre, el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, hizo firme la sentencia a 10 años de privación de libertad contra Roberto Pérez Fonseca por su asistencia a las protestas antigubernamentales del 11 de julio. El Ministerio Público había solicitado 12 años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desacato a la autoridad, instigación a delinquir y desórdenes públicos. En otra información, la tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Raymond Evans, repatrió a 30 personas a Cuba este martes 14 de diciembre, luego de 4 interceptaciones. El pasado jueves, diciembre 9, la Guardia Costera del sector de Cayo Hueso interceptó 3 diferentes embarcaciones en sus inmediaciones y a las personas fueron trasladadas para luego ser procesadas. Durante el año fiscal del gobierno federal de los Estados Unidos, que inicia el 1 de octubre de 2021 hasta septiembre 30 del mismo año, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos han interceptado a 410 cubanos en comparación con los 838 del año previo. Y el estallido de un camión que transportaba gasolina dejó más de 60 muertos y cientos de heridos en Haití. El informe lo tiene Jacopo Lucci.
Decenas de personas murieron este lunes por la noche después de que un camión cisterna que transportaba gasolina explotara en Cap-Haïtien, la segunda ciudad más grande de Haití, según funcionarios haitianos. El saldo de fallecidos supera ya los 60, mientras cientos son los heridos y los quemados. La dinámica del accidente revela que el camión que transportaba 9.000 galones de combustible se desvió y se volcó en una zona residencial de Cap-Haïtien. Una multitud se reunió para extraer el líquido y explotó, quemando todo en un radio de 100 metros.
Naturalmente, se perdieron muchas vidas humanas, pero hasta ahora no podemos dar un número porque ha habido muchas muertes dentro de casas que aún no hemos identificado. Estamos aquí para ayudar a la población.
Se espera que aumente el número de muertos mientras siguen los esfuerzos de rescate frente a más de 20 edificios alrededor quemados en la explosión. El primer ministro Ariel Henry declaró el país en luto nacional a raíz de la explosión.
Se decretarán 3 días de luto nacional en todo el país en memoria de las víctimas de esta tragedia que ha devastado a toda la nación haitiana.
La red eléctrica de Haití no es confiable, por lo que todos dependen de los generadores para obtener energía. Pero el agravamiento en meses recientes de la crisis de combustible ha agravado la situación, porque pandillas controlan amplias zonas del país y el acceso a las terminales de combustible. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los gobiernos de México y Estados Unidos oficializaron este martes la puesta en marcha del Encuentro Bicentenario, su nueva alianza en materia de seguridad que trata de combatir la criminalidad con un enfoque integral y alejarse de la estrategia militar de la Iniciativa Mérida. Hoy damos testimonio de eventos que podemos denominar como históricos. Nace el Entendimiento Bicentenario. Es el acta de nacimiento del comienzo de operaciones de una nueva etapa entre México y los Estados Unidos. Así lo expresó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, al comienzo de una reunión de trabajo entre delegaciones de ambos gobiernos en la Cancillería mexicana. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía.
Y en Tempranito recibimos esta opinión del opositor cubano Agustín Figueroa Galindo sobre cómo se siente el pueblo cubano en este fin de año.
No hay otra explicación que el régimen se encuentra temblando, se encuentra agonizando, tiene un miedo horrible, no puede hacer más nada que implantar el terror sobre el pueblo cubano, porque el pueblo cubano ya ha despertado, y sobre todo esa juventud que salió a las calles demostrando que no le temen. Esto ya es problema de tiempo y ellos lo saben, están buscando cómo salir de la crisis económica esta tan grave, pero a la vez tienen que frenar al pueblo que le va a tomar las calles de un momento a otro. Cuba es una olla de presión andante. Por eso el régimen está gastando todos sus recursos en represión, todos sus recursos, inclusive endeudándose más con el mundo entero, con el Club de París, con todo el mundo, por tratar de mantener su hegemonía totalitaria. Pero le aseguro, hermano, que cada día la libertad está más cerca. El pueblo está atemorizado con toda la represión, con la cantidad de años que le están imponiendo a estos inocentes jóvenes que salieron a la calle a exigir los derechos intrínsecos e inalienables del cubano. Pero sí hay una reacción popular. El pueblo mira de otra óptica el régimen, lo desprecia de una manera horrible. Lo que han hecho no tiene nombre. Te digo que hay un despertar del pueblo grande, claro. Han habido varias situaciones en estos últimos días que el servicio de inteligencia jacista ha ganado espacio con ciertas cositas que han sucedido dentro de la lucha, pero eso no quiere decir que el pueblo está desanimado. Todo lo contrario, el pueblo es una olla de presión que está a punto de reventar. No hay nada, están desesperados, no hay oportunidad de nada. Y la seguridad está en las amenazas. Son horribles lo que están, muy nerviosa, por Dios, Agustín, no busquen un derramamiento de sangre, ustedes lo que están buscando es eso, el pueblo se va a lanzar a las calles, no nos va a quedar más remedio que tener que utilizar la fuerza bruta, pero yo le he dicho, pero siempre lo han utilizado, ustedes siempre han utilizado la fuerza bruta, ustedes han llevado que el pueblo esté en esta situación, porque este mismo pueblo, muchos de este mismo pueblo confían en ustedes, y ustedes mismos se han encargado de destruir esa imagen falsa que dieron ustedes de revolución. Increíblemente lo que ha hecho el régimen castrocomunista en Cuba no tiene nombre. Han dejado chiquito a todos los presidentes de turno acá en la isla. Chiquito de una manera horrible. Jamás en Cuba se asesinó un joven por pedir sus derechos intrínsecos inalienablemente, pacíficamente en las calles. Y ellos lo han cometido. El 11 le dispararon a jóvenes, a otros los estrangularon, a jóvenes que solamente salieron pacíficamente a exigir sus derechos. No a la juventud de su época, que era una juventud terrorista que llegó al poder poniendo bombas, descarrilando trenes y haciendo bautizamiento, porque les dio la gana a ellos, contra miembros de la policía que inclusive no merecían ser bautizados, y otros fueron fusilados. Yo le aseguro a usted que la lucha en Cuba va a terminar con una guerra civil, no hay otra forma. Ellos le han cerrado todas las puertas a la lucha no violenta. Ellos siguen continuando, ellos continúan cerrándole las puertas a las exigencias pacíficas. Con ellos no hay nada que dialogar en estos momentos, nada. Hay mucha sangre derramada de 1959, y ahora este año ellos se encargaron de asesinar jóvenes impunemente y encarcelar jóvenes impunemente porque le ha dado la gana, violando todos los estatutos y todas las leyes legales, man. La mayoría de los jóvenes que están presos es una juventud linda, una juventud limpia, una juventud que nada tiene que ver con la delincuencia ni con la droga. El delincuente en Cuba no se mete en política. El delincuente en Cuba está apoyado por el régimen porque delatan a los jóvenes que tienen voluntad y exigen el cambio en la isla. No están quitando a todos esos jóvenes de elementos de delincuencia de la peor calaña. Es una gran mentira. La juventud que se lanzó a la calle es una juventud limpia, una juventud pulcra, una juventud que se lanzó a la calle por sus ideas. Ellos están tratando de tergiversar. Entonces, jóvenes dieron el pecho a sus balas, muy valientemente, muy dignamente, y son jóvenes limpios, y la mayoría son estudiados. No hubieron pocos analfabetos en esa lucha.
Bueno, acaban de escuchar las opiniones del opositor cubano Agustín Figueroa Galindo. Él ha hablado acá sobre cómo se siente el pueblo cubano en este fin de año y también está pues analizando las situaciones que se han desprendido después del 11 de julio. Y a raíz de esto que estaba hablando este señor, ¿tú sabes lo que es hacer un comunismo con flow? ¿Tú sabes lo que es flow?
Sí, pero...
¿Y qué es flow?
Así que va, que con la corriente, que se mueve.
Que se mueva, que transita, sea dinámico, que tenga onda. Mm. ¿Quién dijo esto? Josuán Palacios, señores. ¿Se acuerdan de Josuán Palacios? Bueno, pues ha vuelto a escribir esto en un tuit. Militemos con pasión, sintamos y pensemos nuestra condición comunista. Sí, hagamos cada día un comunismo con flow. Después de escuchar estas declaraciones de este opositor Agustín Figueroa Galindo y de todo lo que hablamos todos los días acá en Tempranito de Mañana y en todas las noticias y en todos los espacios de radio y televisión, Martín, ¿tú crees que se puede hacer un comunismo con flow?
Imagínate tú.
En fin, señores, ellos se agarran de cualquier cosita para intentar que los jóvenes se acerquen al llamado proceso revolucionario, y después del 11 de julio, por supuesto que ha quedado esta espinita de que salieron tantos jóvenes a la calle, Jaco, a pedir libertad y a pedir derechos humanos en Cuba, a pedir libertad de expresión y, por supuesto, pedir derecho a vivir dignamente.
Ese fue el que dijo que la vida de los CDR había que tenerla en las redes sociales para que la gente viera y sintiera la historia de los CDR y de toda esa bobería.
Así mismo, y él habla muchísimas cosas más que ya no vale la pena ni mencionar aquí, pero cuando vi esto, o sea, dije...
El mismo que criticó acabando de terminar su discurso del presidente Obama en el Teatro
Arias. ¿Ese mismo?
El mismo que ya tenía preparado su discurso.
Eso estaba preparadito.
Es el mismo personaje.
El mismo personaje, así que no sé cómo van a hacer un comunismo con flow. A esta altura, como dicen ustedes mismos, a esta altura con del flúor, partido.
Eso parece al flúor. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la escuela que nos daban un vasito con un líquido?
Sí.
Y tenías que hacer una gárgara para que no te salieran caries y aquello salía a rayos. Tenías que estar un minuto con aquella, el buche insípido, aquel, bueno, no es insípido.
Insípido es aquello.
Y después tenías que soltarlo y botarlo.
Así mismo.
Ese es el comunismo que quiere él.
¿Qué quiere?
Lo aguanta un poquito y después lo escupe.
Así mismo. Lo cierto es que los jóvenes, muchos jóvenes salieron el 11 de julio y muchos jóvenes están dando la cara y dieron la cara en Cuba por eso, por la libertad.
Tristemente, estamos en diciembre y lejos de ser un mes feliz y agradable para todo el mundo, según este señor que mencionó Exilda, que se paró y dijo que no había carne de puerco ni había ninguna de esas series de cosas.
Que no hagan cola.
Los grandes líderes, el máximo sobre todo de esa revolución, hace muchos años, había prometido cosas completamente diferentes y había encandilado y había dicho que el futuro que es hoy.
¿Qué futuro?
El futuro es hoy.
El de los 62.000.
Hoy es 15. No tengo los power. ¿Tú me cogiste los power?
Mira, niño, mira el problema ante ti. Esto es lo último. Espérate. 15 de diciembre.
15 de diciembre. Hoy, el futuro es hoy, 15 de diciembre. Eso que prometieron en los años 60. Es para hoy.
No, el futuro no ha llegado.
No, el futuro ya llegó. El futuro es hoy.
No, el futuro no ha llegado.
El futuro del año 60 es hoy. Hoy tenemos que estar disfrutando lo que nos prometieron en el 60. Escuchen lo que dijo quien ustedes saben.
Siempre que se combina un gene rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un gene rojo de un animal negro con un gene rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos, entonces nace rojo. Decidimos ver qué pasaba con la vaca roja porque nacía muy bonita, y un centro cerca de aquí se puso a observar la producción de leche de las negras con las rojas, y ha observado un fenómeno muy interesante. La diferencia de las rojas y las negras es a favor de las rojas. Entonces, ¿qué parece indicar esto? Que en las condiciones del clima de Cuba el color rojo las hace más adaptadas a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así, Entonces ya estamos empezando a desarrollar, también reuniendo todas las rojas y empezando a desarrollar el Golfing Rojo.
Bueno, acaban de escuchar a ese famoso escritor francés Stendhal, cuya novela El Rojo y el Negro, que fue publicada en 1830, habla del color de las vacas y de cómo nosotros íbamos a tener hoy, 15 de diciembre de 2021, una cantidad de vacas, porque según los cruces de las rojas y las negras y las vacas con la cabeza en aire acondicionado, íbamos a tener más leche y más carne. Eso fue lo que dijo Stendhal.
¿Y qué quiso decir el autor cuando dijo? ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo? Yo no entendí nada. ¿Qué cruce de qué con qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están las vaquitas rojas? ¿Dónde están?
¿Dónde están?
¿Dónde están? Por eso te dije que tú estás equivocado, que el futuro no es hoy, 15 de diciembre. El futuro es de aquí a 62,000 milenios.
No, tú estás equivocado
porque no. Ese señor no le puso una fecha a cuando las vaquitas iban a estar buenas para comer y cuando la población. Él no dijo nunca la fecha. Entonces, como no dijo la fecha, el futuro es de aquí a 62,000 milenios.
No, yo no estoy de acuerdo.
Tienen que esperar, señores.
Cuando tú vas a construir un edificio, luego lo vas a vivir. El plazo de construcción, te dicen, bueno, caballero, si el puente más alto del mundo está en China, lo hicieron en 3 años, y es el puente más alto del mundo. ¿Cómo tú vas a hacer un edificio que no vas a terminar en 3 años cuando los chinos hacen el puente más alto del mundo? En 3 años.
Tú estás equivocado.
Si tú vas a hacer una obra, tú me decías que dice, oye, que, ok, estamos construyendo el social empleo.
¿Pero para cuándo?
¿Para cuándo? ¿Cuándo lo vas a terminar?
De aquí a 62,000 milenios.
Todavía lo estamos revolviendo.
Que ya cuando todas las bases están listas, cuando todo está dispuesto y todo ha marchado a la perfección, para decir ya.
Que todas las bases están listas y en la pelota nada más que 4 bases. ¿Tú has visto más de 4 bases en la pelota?
Hablando de pelota, ¿tú no viste una nota por ahí que dice que quieren cobrar en MLC cuando comiencen los juegos en el latino?
No lo vi.
Sí,
no,
que quieren vender boletos especiales para algunas personas que los puedan comprar en MLC. Dime tú.
Debe ser para extranjeros, porque un cubano no va a ver un juego de pelota en detrimento de comprar un litro de leche para su hijo.
Fíjate que voy a buscar bien eso, porque yo dije, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible esto?
Bueno, pues búscalo, porque yo no creo que esa revolución triunfante socialista y, como dijo Yusuf, ese comunismo con flow no puede hacer eso.
No, pero ya una vez dijeron que la revolución tenía que ser cool y sexy. En fin.
Ah, mira.
Eso lo dije, ¿no?
Sexy.
Y con flow.
Y con flow.
¿Con flow? ¿Con qué?
6:50. 6:52 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Emilio Navas.
Muchas gracias. Buenos días a ti, Jacomino, y Silvia, y a todos nuestros amigos oyentes. El boxeo reformará el sistema de puntuación, poco de escándalos de arreglos, para recuperar su puesto en el programa de los Juegos Olímpicos del año 2028 en Los Ángeles, dijo el recién nombrado presidente de la rebautizada Asociación Internacional de Boxeo, AIP. Boxeo, levantamiento de pesas y pentatlón moderno quedaron fuera de la lista preliminar presentada la semana pasada para los Juegos Olímpicos del año 2028, y el Comité Olímpico Internacional les pidió hacer modificaciones. El COI está preocupado que las acusaciones del amaño generalizado de peleas olímpicas y otros eventos de la Asociación Internacional de Boxeo, como lo reportó la investigación de los años que solicitó el propio AIP. Y bueno, el COI organizó precisamente el torneo de boxeo de este año de los Juegos Olímpicos en Tokio, la capital japonesa, tras dejar fuera de la federación a el boxeo olímpico. No tenemos nada que esconder, dijo el presidente de la AIP, Umar Krenlev, tras las conclusiones de la investigación, que encontró que árbitros y jueces fueron presionados para manipular las peleas olímpicas en el año 2016 en Río de Janeiro, pero no tenían certeza de cuáles peleas fueron arregladas. Necesitamos lidiar con esto y redactar un plan de acción que nos lleve a nuestra reincorporación
en la sesión del COI del año 2023, cuando se decida el programa del año 2028, dijo el máximo dirigente del boxeo mundial. Y bueno, el cubano Freddy González asumirá un nuevo rol con el equipo Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas. Ayer se convirtió en el entrenador de banca del equipo del Baltimore. Los Orioles anunciaron su cuerpo técnico de Grandes Ligas para el año 2022 y dijeron que el cubano González cambiaría de manager de Grandes Ligas a entrenador de la banca. Baltimore nombró a Matt Burchill y a Ryan Fuller como coentrenadores de bateo, y José Hernández pasa de ser asistente de entrenador de bateo a entrenador de Grandes Ligas. El resto de entrenadores permanecen en sus mismas posiciones. González dirigió al equipo de los Marlins desde el año 2007 hasta el 2010 y al Operario Atlanta del 2011 al 2016. Brochul llega de la organización del Minnesota, donde pasó sus últimas cuatro temporadas. Fue entrenador de bateo de Triple A en el equipo de San Paul en el año 2021. Así que esa es la situación. Freddy González, el gran cubanazo, estará con el equipo de los Orioles de Baltimore con esta nueva asignación. En cuanto a la NBA, la Asociación Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, anoche victorias de Golden State y Phoenix. El equipo de Golden State, que estuvo perdiendo hasta los últimos minutos, se recuperó al final del encuentro y derrotó a Nueva York 105 puntos por 96, con Steph Curry, que anotó 21 partidos y récord en triples en toda la historia de la NBA. Y Phoenix, que logró éxito ante el Portland 111 por 107 en tiempo extra. Aquí Ayton fue líder por el equipo ganador con un total de 28 puntos. En otro partido de ayer, Brooklyn derrotó al Toronto, también en tiempo extra, 131 a 129. Un encuentro que tuvo favor en los últimos minutos del equipo de Toronto. Y bueno, el encuentro entre Detroit y Chicago fue pospuesto. Hoy miércoles, el quinteto Miami Heat estará jugando a las 7 de la noche en Filadelfia contra ese equipo local en Pensilvania. En el oeste, Golden State sigue de líder con 23 victorias y 5 derrotas. Tiene el mejor récord este año en la NBA. Ventaja de medio juego sobre Phoenix, y a 3 aparece el equipo Jazz de Utah. A continuación se ubican Memphis a 6, a 7 los Clippers de Los Ángeles y a 8 los Lakers de Los Ángeles. En cuanto a la conferencia del este, Brooklyn sigue de líder con ventaja de 2.5 sobre los Toronto de Chicago, al igual que el Milwaukee, el actual campeón de la NBA. A 3.5 aparece Cleveland, a 4 el Miami Heat y a 5 el quinteto de Filadelfia, que comparte el puesto número 6-7 con el equipo de los Wizards de Washington. Más informaciones deportivas sobre las 7:50. Buenos días.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan hoy. Y si están de cumpleaños hoy, 15 de diciembre. De 2021, si está cumpliendo cualquier cantidad de años, muchas felicidades. Si está de vacaciones y de cumpleaños, ¡ah, qué bien! Y si está retirado y de cumpleaños, ¡ah, eso es paraíso!
Yo sabía que eso no podía, no podía faltar. Tú sabes que yo de deportes no sé nada, que lo mismo pongo el latino en Santiago de Cuba que un juego de, no sé, de tenis en... En topes de Collante.
En el Salón de los Pasos Perdidos del
Capitolio. Ajá, tú sabes que yo soy así. Mira, cuando te estaba comentando esto de que pensaban cobrar en moneda libremente convertible algunos asientos de un estadio de pelota, es de un estadio de pelotas que está en Las Tunas, que se llama Julio Antonio Mella, y están estudiando cobrar estos asientos a partir de la próxima Serie Nacional de Béisbol, porque en el estadio de 710 lunetas se están realizando reparaciones por estos días. Y bueno, se dice este periodista que se va a preparar y se va a engalanar un palco en la tercera planta con un mejor confort. Y cuando las personas efectúen el pago del costo de ese palco, entonces ya pueden entrar al mismo y siempre va a haber una diferencia, por supuesto, respecto al resto de los palcos. Va a haber una diferencia. ¿Escucharon bien? ¿Por qué? Porque tienen que pagarlo en MLC. Entonces, ¿hay diferencias en ese país? ¿Cómo que hay diferencias?
Pero eso no fue lo que se construyó ese...
No, eso no fue lo que dijeron. Eso no fue
bueno,
lo que...
¿y el INDER qué opina al respecto?
Ah, no sé. Sí, pero eso, el INDER está de acuerdo seguro con todo eso. Pero eso no fue lo que nos contaron. ¿Cómo que hay diferencia? No sé si es un pueblo que tiene que ser igualitario, que todo tiene que tener los mismos derechos. ¿Cómo que es diferencia? Porque tú pagues en MLC y yo pague en moneda nacional.
Eso es aquí en el capitalismo este, que cruel, es tan malo, cruel. Que la gente que paga $500 lo ve ahí, se critica, que siente las conversaciones, escucha las conversaciones y ve la seña de los peloteros. Y entonces nosotros los pobres que pagamos $3 lo vemos en la guanajera. La guanajera. Y la guanajera es ahí arriba, donde se te posan las palomas.
Pero ahí no hay igualdad, ahí no hay igualdad. No. ¿Cómo yo voy a ser mejor que tú para pagar en MLC?
Es verdad.
Eso está mal.
Bueno, y qué raro que se llame el Estadio Mella todavía. Bueno. Acuérdate que Mella estaba en la Manzana de Gómez y quitaron el busto de Mella.
No han
tenido
tiempo de hacer un reordenamiento de los nombres de los estadios. Eso viene.
De acuerdo. Seguro le van a poner al Estadio Joy DiMaggio. Seguro.
Sí, lo más seguro.
7:03 a.m. Tiempo de noticias con Ariane González.
Así es, en las informaciones. Para el 20 de diciembre está programado en el Tribunal Municipal de Colón el juicio contra 5 residentes del poblado, 3 activistas y 2 ciudadanos sin vínculos con la oposición que fueron encausados por participar en las protestas del 11 de julio. Así informa la dama de blanco, Tania Echeverría.
Yo por la mañana fui a ver a la abogada y me confirmó que el juicio de Francisco Rangel Manzano, Leilandi Fuentes Raya y yo, Francisco de Díaz Menéndez, el juicio para el 20 de diciembre a las 10 de la mañana. Los testigos fueron seguridad del Estado. Francisco Rangel Manzano se encuentra en el Combinado del Norte, en Matanza. Mi esposo Leilandi Fuentes se encuentra en Canaleta, en Perico. Nosotros esperamos que, bueno, ellos hagan su defensa como abogados que son, pero ya te digo que esos son juicios amañados por la seguridad del Estado. Y esos son juicios hechos ya, y más para nosotros los opositores. Y esa sanción está hecha también ya. La justicia aquí no existe. Va a ser enjuiciado un muchacho que también participó en la protesta. Él se llama César Adrián Delgado Correa. Y el otro muchacho es Raúl Santana López. El juicio de ellos es exactamente el mismo día que el de nosotros.
Los delitos y peticiones fiscales son, para Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, 7 años en sanción conjunta por cargos de desacato y desorden público. Leilandis Puentes Vargas, miembro también del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, 8 años en sanción conjunta por las mismas acusaciones. Para Tania Echevarría Menéndez, dama de blanco, 7 años de sanción conjunta por los mismos cargos. Los ciudadanos César Adrián Delgado Correa, una petición fiscal de 7 años en sanción conjunta por desacato y desorden público. Y Raúl Santana, petición fiscal de 10 años por mismas acusaciones. También quedó concluso para sentencia el juicio contra 2 camagüeyanos que se manifestaron el 11 de julio. La Fiscalía solicita 10 años de prisión para cada uno. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Camagüey dejó concluso para sentencia el juicio celebrado este martes contra Ramón Enrique Montero Meriño y Jorge Alexis Agüero Gómez, inculpados ambos de atentado y desórdenes públicos tras su participación en las protestas del 11 de julio en la capital agramontina. En los alrededores del edificio que alberga el juzgado de la ciudad, había emplazada una gran cantidad de efectivos de la policía y agentes de la seguridad del Estado que interrumpían la circulación vehicular y peatonal.
Eso estuvo ahí que parecía, yo no sé, parecía asesino.
Apuntó Gustavo Montero Meriño, hermano de Ramón Enrique Montero Meriño.
Quedó concluso, empezó a las 8 de la mañana.
La fiscalía pide 10 años de privación de libertad para cada uno porque se fajaron a pedradas contra la policía que los rodeó cuando ellos se manifestaban en contra del gobierno. El enfrentamiento con las fuerzas represivas ocurrió en la calle C del reparto Saratoga.
Fajaron a pedradas con esa gente, con la policía, y entonces hablando de que él no estaba de acuerdo con este sistema y todo ese tipo de cosas.
Los dos imputados se encuentran actualmente en prisión provisional en el penal Kilo 8.
La abogada que la pusieron al oficio dicen que le están pidiendo demasiado.
Mariana Gómez, madre de Agüero Gómez. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets ha podido documentar en Camagüey 61 personas arrestadas en relación con el estallido social. Todavía están tras las rejas al menos 28. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó este martes el caso de la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 2012, que según el régimen cubano fue en un accidente de carro, mientras que los familiares dicen que fue un asesinato. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia virtual por la denuncia contra el Estado cubano por su presunta responsabilidad en la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 2012. En la audiencia testificó la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, su hija, Rosa María, y el político español Ángel Carromero, además de las abogadas que los representan ante la CIDH. En su testimonio, Rosa María opinó que un reconocimiento y condena por parte de la CIDH de la responsabilidad del Estado cubano en el incidente sería muy importante para las familias, pero también para las personas que están siendo víctimas actualmente de la represión en Cuba.
Es fundamental que tanto la Comisión como la comunidad internacional, como debería hacerlo también Naciones Unidas, condenen el atentado que terminó con la vida de mi papá y de Harold. Porque el régimen cubano no ha parado. Ahora estamos hablando y hay 800 presos políticos. Mientras estamos hablando, están condenando a Julián Mazola, que tiene 22 años, a quién sabe cuántos años de prisión por haber caminado el 11 de julio en la calle, ¿no? En este año ha habido otro asesinato de Estado, como el de Diubis Laurencio, ¿no? Es decir, es hora ya, es hora De que tengan alguna consecuencia, de que los criminales que están en el poder en Cuba tengan alguna consecuencia por sus actos.
Las familias de los dos fallecidos están representadas ante la CIDH por abogados del Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos. La abogada Angelita Baeyens dijo que el Estado cubano es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de Payá y Cepero, no solamente por haber directamente acabado con su vida, sino también por los hostigamientos y persecución previa a las que los sometieron. Los familiares y abogadas pidieron a la comisión que adopte el informe de fondo sobre el presente caso a la mayor brevedad posible y que de esta manera contribuya a restaurar la verdad y que brinde la justicia que el régimen cubano continúa negándole a las familias Payá y Cepero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Colombia, dos policías y un civil murieron tras dos explosiones ocurridas en el aeropuerto de Cúcuta, la ciudad fronteriza con Venezuela. Jair Díaz tiene los pormenores.
A las 5:15 de la mañana de este martes, un hombre que intentó cruzar la cerca del aeropuerto de Cúcuta murió al explotar un artefacto que llevaba consigo.
Venía a atentar contra nosotros.
Donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso, se identifican unos restos humanos.
Una hora más tarde, se presentó una segunda explosión a pocos metros de la terminal aérea, mientras dos policías hacían labores de inspección.
Nuevamente se activó un artefacto y afectó la vida de los policías Reyes y Barreno.
Para el ministro de Defensa, Diego Molano, se trata de un nuevo atentado terrorista en esta región fronteriza en la que operan la guerrilla del ELN y los grupos disidentes de las FARC.
Que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia.
¡Uy, otra bomba, amor! ¡Otra bomba, otra bomba!
El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien se encontraba en el aeropuerto al momento de las dos explosiones, señaló que seguirán trabajando por la defensa de la seguridad de su ciudad.
La vulnerabilidad de Cúcuta reclama cada vez mayor fortaleza y mayor presencia militar.
Los dos policías que perdieron la vida habían sido nominados en la categoría de heroísmo por liberar de minas antipersona al norte de Santander y la región del Catatumbo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda, yo sé que tú no eres una muy buena deportista. Una de las pocas manchas que tienes en el expediente es que no sabes jugar a nada, ni al ping-pong. Nada más que a los yaquis, pero bueno, el yaqui no es un deporte.
Pero gané un campeonato de palitos chinos.
Ganaste un campeonato de palitos chinos. Sí. ¿A qué nivel? ¿Municipal, provincial, nacional?
No, internacional.
Internacional. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que nunca has jugado baloncesto. ¿Sí? Sí.
Sí.
No me digas.
Sí. En un tiempo. Sí.
Mira tú, qué calladito te lo tenías.
Ah.
¿Y tenías buena puntería? ¿Me metías la pelota en la canasta?
Bueno, fui a una competencia provincial, fui a varias competencias provinciales. Sí, practiqué baloncesto un tiempo, fíjate. ¿Quién lo diría, Jaco?
Sí, pero estabas en el equipo A, o sea, en el equipo regular, o eras de jugadora de relleno.
No, yo jugaba baloncesto.
Qué bien.
Mira lo que tú me hiciste recordar.
Mira, oye, tú eres un tesorito, tú tienes... Bueno, mira, te hice recordar eso.
Pero fue por poco tiempo, ¿viste? Porque a mí el deporte no me apasiona. No.
Bueno. No.
Pues fue más bien un embullo.
Un embullo, así pasan muchas cosas.
Sí,
en la vida,
por embullo.
Sí. Un día como hoy de 1891, aquí en EEUU, un profesor que había nacido en Canadá, después se hizo ciudadano americano, James Naismith, que había practicado fútbol, pelota, boxeo, fútbol, rugby, gimnasia, atletismo. Bueno, era el hombre era profesor, pero en su juventud había practicado todos esos deportes. Trabajaba en una universidad en la Universidad de Springfield. Y se le ocurrió hacer este juego y lo inventó, puso fundamentales, tenía que ser dos equipos. Él quería que se jugara más con destreza que con fuerza. Y de verdad, el baloncesto no es un boxeo, no es un levantamiento de pesas. Tienes que ser muy hábil y tienes que tener mucha agilidad, mucha destreza con el balón. Inventó el baloncesto, dos equipos, cinco jugadores, los otros de recambio. el aro a 3,05 metros de altura.
Pero mira qué invención. Mira hasta dónde ha llegado.
Y surgió en 1891, un día como hoy.
¿Cuánto dinero ha generado el baloncesto desde
imagínate
esa fecha
tú las
hasta
estrellas acá que ha dado el baloncesto y que existen en la actualidad? Para todos, bueno, eso habría que preguntarle a los entendidos en los deportes. Dicen que el más grande jugador de básquet de todos los tiempos es Michael Jordan. No es el más anotador, por ahí tengo el dato, no tengo yo, lo tiene Google, el dato de quién es el más anotador de todos los tiempos, pero jugadores como Magic Johnson, Jordan, LeBron James ahora, Kobe Bryant, fallecido Kobe Bryant, Larry Bird, que hablamos de Larry Bird hace un tiempo atrás, tienen Chamberlain, tienen pues récords en la NBA y son jugadores que son estrellas y son queridos por multitudes, pero mira, este juego ya apareció en 1891. Qué cosa, ¿eh? Que tú inventes algo y que se quede así para la
no, y que fructifique de la manera que es un negocio.
Sí, señor.
Es un negocio.
Y sobre todo la estatura, lo comentamos aquí en el programa hace unos meses, la estatura de los jugadores, y comenté algo que me recuerdo haber visto una revista, creo que o Bohemias o Vanidades de los años 50, un equipo universitario, creo que era universitario de Estados Unidos, había visitado Cuba y había hecho un tope con un equipo universitario de La Habana. El centro, el que es el jugador más alto del equipo, de ese equipo de Estados Unidos medía 6 pies 1 pulgada. Y era considerado un hombre alto en los años 50.
Favor.
Imagínate tú, 6 pies 1 pulgada, ahora eres un enano si estás jugando a baloncesto.
Así mismo.
Porque esa gente llega hasta 7 pies, 7 pies y pico.
Son enormes.
Sí, sí. Yo una vez vino Shaquille O'Neal a otro evento que no tenía nada que ver con deporte y vi a Shaquille O'Neal. Y cuando hago así, lo empiezo a mirar para arriba, lo empiezo a mirar para arriba, y digo, este hombre no se acaba nunca, chicos.
Por poquito pides un banquito.
No, y en otra oportunidad coincidí en un elevador con Tim Duncan, que jugaba con los Dallas, creo. Igual a Tim Duncan tú lo empiezas a mirar así, miras para arriba, miras para arriba, miras para arriba. Primero ves el techo del elevador y después le ves la cabeza a Tim Duncan, porque son personas que miden
subidos sobre banquitos.
Miden 7 pies. Sí. Entonces, un individuo que mida 6 pies ahora es el armador, es el sí, creo que se llama así, armador.
Pero te dije a sí mismo, ¿cuánto dinero ha generado el baloncesto? Porque el baloncesto no se queda solamente en el juego, está el marketing, todo lo que venden, los pullovers, las pelotas, los tenis, todo es un negocio, ha sido un negocio redondo, ha generado muchísimo dinero y le ha dado trabajo a muchísima gente también.
Sí.
Así que mira, un negocio que empezó por los 1800. Mira ahora cómo va.
Conozco una persona que está estudiando algo que yo desconocía que se estudiaba y siempre uno, lo confieso, tiene que aprender algo nuevo todos los días. Si no aprendes algo nuevo todos los días, casi que es un día perdido. Está estudiando para ser una especie de manager en la transacción de los jugadores de los equipos. No es el coach del equipo, o sea, no es el que está en el banquillo con la tablilla de básquet diciendo, no, tú ataca por aquí y tú le metes un pellizco y tú entras pie al otro y muerdes la oreja. No.
Eso no se hace, señores.
El que está entre el coach y el dueño,
claro.
Ese gerente que es el que compra y vende jugadores, eso se estudia también, ese tipo de gerencia, no sé cómo se llama,
¿sí?
Pero se estudia cómo hacer transacciones de vamos a comprar tal y más cual jugador, cuánto le vamos a pagar,
y vamos a estar luchando contra aquel equipo que le quiere pagar tanto, nosotros
entonces,
le podemos dar más.
Este tipo vale 100, bueno, pues
vamos a ofrecerle tanto para que no se lo lleve a aquel equipo.
Exacto, ¿sí? eso
funciona.
O sea, no es...
Eso pagué yo para que no te llevaran de aquí, no quieras saber tú.
No es la persona, no, el coach es un tipo famoso porque toda la televisión
sí, pero
está enfocándolo constantemente en el juego.
Hay muchas cosas por debajo del
exacto,
juego,
exacto.
Por debajo
y uno desconoce, y uno desconoce eso, y uno desconoce eso. Ese es un puesto clave, clave, porque por encima de ti está el dueño del equipo.
Claro.
El dueño del equipo. que por cierto, después vamos a hablar de algunos de los actores más ricos del mundo, y una persona que tiene mucho dinero, es dueño de un equipo. Mira tú lo que es la
invertir.
Vida.
Sí, señor. Aprende. Sí, señor. Por eso tú vas a invertir. ¿En qué equipo?
Sí, sí. No, fíjate que
invierte en este.
Los papeles que ahora no encuentro en vez.
Yo lo sé, siempre es lo mismo.
Líderes de la Unión
Europea. No.
En esta fecha, la enmienda.
Lo perdió, como siempre.
Ay, no. Tira la musiquita ahí. Tú tienes que estar aquí hasta las 9, mi vida.
Pero no, no puedo.
No, no, cógelo suave.
No puedo con tu lentitud. Bueno. Busca el papel y di lo que viene ahora.
En Deportes con los Grandes de hoy miércoles, el invitado de Edenio Navas es Henry Rivalta, promotor y manager cubano-americano que se encuentra en el Salón de la Fama de Boxeo de la Florida. Escuche, Henry Rivalta, yo creo que este fue el que le dio tremendo peleón a Tyson. Yo creo que este señor, por el apellido, vamos a escuchar a Edenio, creo que fue el único cubano que se ha enfrentado a Tyson y le dio tremendo peleón a Tyson hasta el asalto número 8, creo que Henry Rivalta le duró a Tyson cuando Tyson era Tyson. ¿Eh? Vamos a escuchar a ver si es este, si no metí la pata.
Vamos a hablar sobre el zurdo Ramírez, quien ya va a enfrentarse contra el cubano Yunieki González. Yunieki González terminó su etapa de preparación y está viajando ya de Miami a San Antonio en el estado de Texas. Pero antes, Rivalta, quería brevemente hablar contigo porque llevas muchos años ligado al boxeo como manager y como promotor. Tu entrada al Salón de la Fama fue algo, un acontecimiento grande para ti, para tu familia, para tus amistades, para tus seguidores, ¿no es así?
Sí, fue un momento, tú sabes, bonito en la carrera de uno en el boxeo profesional y nada, muy agradecido con la ilusión y tener ese mérito, gracias a Dios.
Sí. ¿Qué hay que hacer para llegar al Salón de la Fama en el estado de la Florida?
Sí, hay que poner su trabajo, hay que hacer sus carteleras, hay que trabajar, hay que tener boxeadores, hay que poder tener peleas buenas, peleas grandes y nada, hay que mantenerse en el boxeo profesional es mantenerse. A veces hay, tú sabes, tiempos, momentos grandes y a veces no hay momentos tan grandes, pero siempre en cuanto hay que mantenerse.
Claro, claro. Se aproxima este sábado ya esperando las Navidades. ¿Y qué mejor para la familia González en Vuelta Abajo, aquí en Miami, de ver a Yunieki, el Toco, conocido cariñosamente como el Toco, con una victoria contra un peleador que está invicto, un mexicano que es sumamente agresivo, combativo, el muchacho de allá de Mazatlán, Sinaloa, la tierra de Julio César Chávez, Gilberto, conocido como el Zurdo Ramírez, un zurdo altísimo, de 6 pies 3 pulgadas de estatura, que pelea en las tres distancias, sobre todo en la larga distancia, va a enfrentarse contra el cubano Yunieki González en cartelera que va a ser transmitida este sábado a través de la cadena de televisión de AZN. Rivalta, háblame de la preparación que ha hecho aquí en Miami tu pupilo Yunieki González, porque hoy tuvimos un momento muy emotivo cuando prácticamente derramó sus lágrimas esperando este momento, porque esta es una pelea eliminatoria por el título de las 175 libras, el peso semipesado, semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo. Háblame de la preparación, porque lo vi físicamente y se lo dije a ti también, se lo dije a él y a Franco González, su entrenador, de que su somatotipo cambió últimamente. El que ve a Yunieki González ahora, señores, no lo conoce, músculos por todas partes, fibra pura, está ya en su peso corporal y creo que ha sido una etapa muy buena la llegada de esta pelea contra el zurdo Ramírez.
Sí, de verdad que se ha preparado muy bien. Hemos hecho la condición y la fuerza, trabajando fuertemente. Lo que lo ayuda a él mucho es que es un boxeador que siempre se mantuvo en el gimnasio, aunque no peleaba. Entonces llevábamos meses entrenando y preparándonos. Pues si llegaba la llamada, mientras tanto peleamos dos veces. Él cogió dos victorias, después nos llamaron de Thriller, con 4 días y peleábamos con Tommy Carpensi y no sé si fue coincidencia o no, pero los últimos 3 peleadores que hemos peleado todos han sido zurdos, ¿me entiendes? Y él todas las ha ganado por nocaut. No digo que eso es lo que pasará, pero te digo que nosotros venimos con las mejores intenciones para ganar la pelea. Él ha comido bien, se sacrifica, ahí tenía su comida en el gimnasio para comer después que entrenaba, con vegetales y salmón que de pescado. Y así se ha mantenido él. Esto no es que pasa fácil, esto es dedicación, sacrificio, mucho sudor, muchas lágrimas, como viste hoy.
Sí.
Y él es un peleador que es sentimental porque él es de corazón. Él de verdad sabe todo lo que ha pasado él y solo él lo sabe, lo que él ha sentido durante el tiempo que estuvo sin pelear. Y ahora en el regreso de él, pues lo veo bien agradecido. Para mí es un placer trabajar con él. Y nada, vamos con las mejores intenciones, con todo el respeto del mundo para todos los demás, pero vamos para ganar.
Sí, estuve conversando con Carbonell, el otro peleador cubano, el espirituano, ¿no?, que es semipesado, y me dijo que bueno, que hizo sparring con Juniecki y que lo vio de forma increíble desde el punto de vista físico, bien preparado. Y le dije a Carbonell, ¿cómo está el tanque de Juniecki? Me dijo, imagínate tú que hicimos 8 rounds de sparring. Y yo, bueno, le estaba dedicado a combatir 6 rounds porque está comenzando una boxeo profesional. Me dijo, yo en el octavo ya no podía más y Juniecki estaba entero. Esa preparación física habla mucho del duro trabajo que ha hecho Juniecki.
Sí, habla mucho. Y lo que no terminó de decir es que él hizo 8 con él, pero después hicimos 6 más con el inglés, que entrena con Derek Santos, otro zurdo grandísimo que mide 6'2", fuerte, buenísimo, tremendo boxeador, se llama Matthew. Vaya, nos dio muy buen trabajo. Ese día aguanteamos 14 asaltos y, como te digo, el tanque lo tiene bien lleno. No lo veo con el tanque vacío para nada.
7:26 minutos. Bueno, evidentemente metí la pata por el apellido. Perdona, Lázaro, un momentico. José Ribalta, es el mismo apellido. José Ribalta fue el cubano que peleó contra Tyson y, según he estado leyendo, Tyson ha hecho declaraciones, hizo declaraciones de que el rival, uno de los rivales más duros de su carrera, fue este cubano José Ribalta, que no es la persona con la que estaba conversando Edemio. Ahora sí, son las 7:26 de la mañana y
si
pasamos
a... Si llegas a decir las 6, me da algo, dale.
Sí, una hora más aquí. Bueno, Lázaro, ya hice las
yo pases. Yo te voy a decir como la canción. Yo te perdono.
Ya, no. Lázaro, hice las pases contigo. No.
Pero va a llover, Lázaro, pero va a llover.
Ya somos amiguitos otra vez, Lázaro. Ya se me pasó.
Oye, me estuve atento esperando la pelea con Mike Tyson. Bueno, no importa, él es mi amigo y hay que perdonarlo. Bueno, entonces... Bueno, Alfredo, tú sabes que... Que, hablando de básquetbol, nada más que le voy a utilizar un minuto, hay un hombre en el equipo del Miami Heat que prácticamente nunca juega y siempre está en el equipo, este señor Hansen, ¿no? Yo creo que Pat Riley lo adora, ¿no? Porque nunca, él toma parte en el partido cuando ya el partido está ganando 120-90 el Miami Heat y entonces lo sacan. Que es muy viejo ya en el equipo, pero yo sé, tal vez por tanto tiempo en el equipo lo mantienen ahí. Bueno, y entonces, dejando el básquet a un lado, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre el norte del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que llega como estacionario a las costas de las Carolinas. Por delante de este frente frío débil, un amplio centro de altas presiones que se extiende desde la región de las Azores domina la totalidad del grupo de las Antillas. Estamos hablando de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, y domina la totalidad del grupo de las Antillas y profundiza las aguas del Caribe hasta las costas de Venezuela y Colombia, inhibiendo todo tipo de desarrollo tropical. Solo en el borde del anticiclón se han desarrollado fuertes núcleos de tormentas eléctricas solo en las costas de Nicaragua y Honduras, pero esto es en el borde del anticiclón. Para Cuba hay buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en horas de esta tarde cerca de la costa norte. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos no excitan. Ahora es la que 7:31
minutos. Cuando te conviene
minutos,
a ti. Cuando bueno, te conviene.
Los minutos son los exactos. La hora a veces ponemos una más, una menos, pero bueno.
Todo es cuando te conviene a ti. Así es él. Así es él. Bueno.
Una anécdota personal. Estábamos hablando de básquet hace un rato y un día estaba yo en un terreno de básquet y estaba haciendo una demostración. Un señor que es un exjugador de baloncesto estadounidense, famosísimo, famosísimo, medía 2 metros 1 centímetro, jugaba de alero, Julius Irving. Y Julius Irving estaba haciendo una demostración de defensa y le decía al resto de los jugadores que trataran de anotar, era uno contra uno, y Julius Irving obviamente le quitaba la pelota a los demás. Eran muchachos universitarios de un equipo, muchachos jóvenes, no sé si eran universitarios. Bueno, el caso es que cada vez que alguien tomaba la pelota y trataba de anotar, Julius Irving le metía un tapón, o le quitaba la pelota, o le guardeaba de una forma tan grande, tan bien hecha, bueno, un jugador profesional, que nadie podía anotar. Y obviamente, él dijo, ¿ustedes saben lo más importante que hay para un jugador? Y entonces empezaron la gente a decir, bueno, la defensa, el agarre, la técnica, la puntería, lo que sea.
La técnica es la técnica.
Julius Irving dice, no, lo más importante de un jugador sobre el terreno son los zapatos.
¿Dito?
Parece que había ido a hacerle propaganda una marca de zapatos.
Pero claro.
Lo más importante son los zapatos. Y a mí me dio una risa eso. Nunca se me ha olvidado, nunca se me ha olvidado. Julius Irving, qué clase de jugador.
En fin, él quería vender los zapatos.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias en las informaciones. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, destacó este martes a través de su cuenta de Twitter como parte de la campaña Presos Porque, el caso de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio en Cuba. La Fiscalía pidió 10 y 15 años de prisión contra las activistas Angélica y María Cristina Garrido, respectivamente, acusadas de los presuntos delitos de atentado, desacato, desobediencia y desorden público. Las hermanas están detenidas en la prisión del Guatao, donde han sufrido maltratos y torturas por parte de las autoridades carcelarias, según denuncias que han hecho llegar a sus familiares. María Cristina se encuentra en una celda en solitario desde el día 12 de noviembre. No la han dejado de torturar desde que ella cayó en las manos del régimen represivo. Así lo denunció su esposo, el opositor Michael Valladares, a Radio Martí el pasado 9 de diciembre. Y quedó concluido para sentencia el juicio contra 2 camagüeyanos que se manifestaron el 11 de julio. La Fiscalía solicita 10 años de prisión para cada uno. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Camagüey dejó concluido para sentencia el juicio celebrado este martes contra Ramón Enrique Montero Meriño y Jorge Alexis Agüero Gómez, inculpados ambos de atentado y desórdenes públicos tras su participación en las protestas del 11 de julio en la capital agramontina. En los alrededores del edificio que alberga el juzgado de la ciudad, había emplazada una gran cantidad de efectivos de la policía y agentes de la seguridad del Estado que interrumpían la circulación vehicular y peatonal.
Eso estuvo ahí que parecía, yo no sé, parecía asesino.
Apuntó Gustavo Montero Meriño, hermano de Ramón Enrique Montero Meriño.
Quedó concluido, empezó a las 8 de la mañana.
La fiscalía pide 10 años de privación de libertad para cada uno porque se fajaron a pedradas contra la policía que los rodeó cuando ellos se manifestaban en contra del gobierno. El enfrentamiento con las fuerzas represivas ocurrió en la calle C del reparto Saratoga.
Fajaron a pedradas con esa gente, con la policía, y entonces hablando de que él no estaba de acuerdo con este sistema y todo ese tipo de cosas.
Los dos imputados se encuentran actualmente en prisión provisional en el penal Kilo 8.
La abogada que le pusieron el dossier, pero le dicen que le están pidiendo demasiado.
Mariana Gómez, madre de Agüero Gómez. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets ha podido documentar en Camagüey 61 personas arrestadas en relación con el estallido social. Todavía están tras las rejas al menos 28. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se comunicó el pasado 10 de diciembre con su esposa desde la prisión de Marverde en Santiago de Cuba y denunció cómo las autoridades del penal violan el tiempo reglamentado para las llamadas telefónicas. Radio Martí ofrece un fragmento de la grabación de la conversación que envió a nuestra redacción Anabelkis Ferrer, la hermana del opositor.
5 meses. Sepultado bajo el odio y la crueldad por querer la libertad de mi pueblo encadenado. Nunca hemos desmayado, no vamos a claudicar. Digna meta es liberar a todo pueblo esclavizado. Esa es la situación de nuestra nación, por eso encarcelan a tantos cubanos, porque realmente quiere seguir explotando a la nación, explotando al pueblo cubano, explotando a los trabajadores, para que un pequeño grupito viva con todo tipo de comodidades y privilegios. Quieren seguir violando todos los derechos humanos. Pleno siglo XXI quiere mantener a la nación en la miseria, en el atraso, en la pobreza, en el subdesarrollo. Y eso no podemos permitirlo. Los cubanos dignos debemos seguir sacrificándonos y dar todo nuestro esfuerzo, dar la vida si es necesario por el bienestar de nuestra nación, por la libertad de nuestro pueblo, por el fin de la opresión y la miseria. Así que un fortísimo abrazo para todos. Y recordemos, como decía Martí, la libertad cuesta bien caro y hay que decidirse a pagarla por su precio, resignarse a vivir sin ella. ¿Qué tiempo llevamos?
2:33.
No me voy a dar 2 minutos todavía. ¿Tú estás midiendo bien?
Sí, 2:39.
Bueno, pero acá me están diciendo que llevo 4 minutos.
No, aquí está marcando el teléfono.
Bueno, sigue anunciando que los 5 minutos se convierten en 3 minutos toda la semana.
En otra información, la variante Omicron se propaga a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante. Así lo advirtió el martes la Organización Mundial de la Salud, que calcula que la mayoría de los países ya están afectados. El informe lo tiene la agencia AFP.
Advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre la variante Omicron de COVID-19. Según expertos de la OMS, la propagación de esta variante es tan rápida que podría convertirse en dominante en varios países de Europa a mediados de diciembre. 77 países han reportado casos de Omicron, y la realidad es que Omicron probablemente está en la mayoría de países, incluso si no ha sido detectada aún. Omicron se está esparciendo a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante. El organismo también advirtió que sería peligroso restarle importancia a Omicron por aparentemente provocar enfermedades menos graves, a pesar de que los datos disponibles sobre la variante aún son preliminares. Nos preocupa que la gente está saltando a la conclusión de que es una enfermedad leve. en una temporada en la que mucha gente se reúne por las fiestas y tenemos un virus más transmisible del que no conocemos muy claramente su evolución clínica, podríamos enfrentarnos a una situación muy peligrosa. La OMS expresó su preocupación sobre las campañas de refuerzo de vacuna que llevan a cabo países ricos, mientras naciones más desfavorecidas no pueden avanzar en sus campañas de inmunización por falta de dosis. Reino Unido está aplicando terceras dosis, mientras experimenta un auge de contagios. El gobierno británico ha enfrentado una dura resistencia a medidas anti-COVID que quiere restablecer, como el uso de mascarilla, vacunación obligatoria para el personal hospitalario y pasaportes sanitarios en eventos multitudinarios. En tanto, Países Bajos anunciaron el cierre de las escuelas primarias a partir del 20 de diciembre, una semana antes del inicio de las vacaciones de la Navidad y la ampliación de las actuales restricciones sanitarias hasta el 14 de enero.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía.
Y en Tempranito recibimos esta opinión del opositor cubano Agustín Figueroa Galindo sobre cómo se siente el pueblo cubano en este fin de año.
No hay otra explicación que el régimen se encuentra temblando, se encuentra agonizando, tiene un miedo horrible, no puede hacer más nada que implantar el terror sobre el pueblo cubano, porque el pueblo cubano ya ha despertado, y sobre todo esa juventud que salió a las calles demostrando que no le teme. Esto ya es problema de tiempo y ellos lo saben, están buscando cómo salir de la crisis económica esta tan grave, pero a la vez tienen que frenar al pueblo que le va a tomar las calles de un momento a otro. Cuba es una olla de presión andante. Por eso el régimen está gastando todos sus recursos en represión, todos sus recursos, inclusive endeudándose más con el mundo entero, con el Club de París, con todo el mundo, por tratar de mantener su hegemonía totalitaria. Pero le aseguro, hermano, que cada día la libertad está más cerca. El pueblo está atemorizado con toda la represión, con la cantidad de años que le están imponiendo a estos inocentes jóvenes que salieron a la calle a exigir los derechos intrínsecos e inalienables del cubano. Pero sí hay una reacción popular. El pueblo mira de otra óptica el régimen, lo desprecia de una manera horrible. Lo que han hecho no tiene nombre. Te digo que hay un despertar del pueblo grande, claro. Han habido varias situaciones en estos últimos días que el servicio de inteligencia castrista ha ganado espacio con ciertas cositas que han sucedido dentro de la lucha, pero eso no quiere decir que el pueblo está desanimado, todo lo contrario, el pueblo es una olla de presión que está a punto de reventar, no hay nada, están desesperados, no hay oportunidad de nada, y la seguridad está en las amenazas, son horribles, lo que están, muy nerviosa, por Dios, Agustín, no busquen un derramamiento de sangre, ustedes lo que están buscando es eso, el pueblo se va a lanzar a las calles, no nos va a quedar más remedio que tener que utilizar la fuerza bruta, pero yo le he dicho, pero siempre lo han utilizado. Ustedes siempre han utilizado la fuerza bruta, ustedes han llevado a que el pueblo esté en esta situación, porque este mismo pueblo, muchos de este mismo pueblo confían en ustedes, y ustedes mismos se han encargado de destruir esa imagen falsa que dieron ustedes de revolución. Increíblemente, lo que ha hecho el régimen castrocomunista en Cuba no tiene nombre. Han dejado chiquitos a todos los presidentes de turno acá en la isla, chiquitos de una manera horrible. Jamás en Cuba se asesinó un joven por pedir sus derechos intrínsecos inalienablemente, pacíficamente en las calles, y ellos lo han cometido. El 11 le dispararon a jóvenes, a otros los estrangularon, a jóvenes que solamente salieron pacíficamente a exigir sus derechos, no a la juventud de su época, que era una juventud terrorista que llegó al poder poniendo bombas, descarrilando trenes y haciendo bautizamiento, porque les dio la gana a ellos, contra miembros de la policía que inclusive no merecían ser bautizados, y otros fueron fusilados. Yo le aseguro a usted que la lucha en Cuba va a terminar con una guerra civil, no hay otra forma. Ellos le han cerrado todas las puertas a la lucha no violenta. Ellos siguen continuando, ellos continúan cerrándole las puertas a las exigencias pacíficas. Con ellos no hay nada que dialogar en estos momentos, nada. Hay mucha sangre derramada de 1959, y ahora este año ellos se encargaron de asesinar jóvenes impunemente y encarcelar jóvenes impunemente porque le ha dado la gana, violando todos los estatutos y todas las leyes legales, hermano. La mayoría de los jóvenes que están presos es una juventud linda, una juventud limpia, una juventud que nada tiene que ver con la delincuencia ni con la droga. El delincuente en Cuba no se mete en política. El delincuente en Cuba está apoyado por el régimen porque delatan a los jóvenes que tienen voluntad y exigen el cambio en la isla. Como ellos están quitando a todos esos jóvenes de elementos de delincuentes de la peor calaña. Es una gran mentira. La juventud que se lanzó a la calle es una juventud limpia, una juventud pulcra, una juventud que se lanzó a la calle por sus ideas. Ellos están tratando de tergiversar. Estos jóvenes dieron el peso a sus balas, muy valientemente, muy dignamente, y son jóvenes limpios, y la mayoría son estudiados. No hubieron pocos analfabetos en esa lucha.
Bueno, acaban de escuchar las opiniones del opositor cubano Agustín Figueroa Galindo. Él ha hablado acá sobre cómo se siente el pueblo cubano en este fin de año y también está pues analizando las situaciones que se han desprendido después del 11 de julio. Y a raíz de esto que estaba hablando este señor, ¿tú sabes lo que es hacer un comunismo con flow? ¿Tú sabes lo que es flow?
Sí, pero...
¿Y qué es flow?
Así que va, que con la corriente, que se mueve.
Que se mueva, que transita, sea dinámico, que tenga onda. Mm. ¿Quién dijo esto? Josuán Palacios, señores. ¿Se acuerdan de Josuán Palacios? Bueno, pues ha vuelto a escribir esto en un tuit. Militemos con pasión, sintamos y pensemos nuestra condición comunista. Sí, hagamos cada día un comunismo con flow. Después de escuchar estas declaraciones de este opositor Agustín Figueroa Galindo y de todo lo que hablamos todos los días acá en Tempranito de Mañana y en todas las noticias y en todos los espacios de radio y televisión, Martín, ¿tú crees que se puede hacer un comunismo con flow?
Imagínate tú.
En fin, señores, ellos se agarran de cualquier cosita para intentar que los jóvenes se acerquen al llamado proceso revolucionario, y después del 11 de julio, por supuesto que ha quedado esta espinita de que salieron tantos jóvenes a la calle, Jaco, a pedir libertad y a pedir derechos humanos en Cuba, a pedir libertad de expresión y, por supuesto, pedir derecho a vivir dignamente.
Ese fue el que dijo que la vida de los CDR había que tenerla en las redes sociales para que la gente viera y sintiera la historia de los CDR y de toda esa bobería.
Así mismo, y él habla muchísimas cosas más que vaya, no vale la pena ni mencionar aquí, pero cuando vi esto, o sea,
el mismo que criticó acabando de terminar su discurso del presidente Obama en el teatro,
ese mismo,
el mismo que ya tenía preparado su discurso,
eso estaba preparadito,
el mismo personaje.
Así que no sé cómo van a hacer un comunismo con flow a esta altura, como dicen ustedes mismos, a esta altura del partido.
Eso parece al flúor. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la escuela que nos daban un vasito con un líquido?
Sí.
Y tenías que hacer una gárgara para que no te salieran caries y aquello salía a rayos. Tenías que estar un minuto con aquella, el buche insípido, aquel, bueno, no es insípido.
Insípido es aquello.
Y después tenías que soltarlo y botarlo.
Así mismo.
Ese es el comunismo que quiere él. Lo aguanta un poquito y después lo escupe.
Así mismo. Lo cierto es que los jóvenes, muchos jóvenes salieron el 11 de julio y muchos jóvenes están dando la cara y dieron la cara en Cuba por eso, por la libertad.
Tristemente, estamos en diciembre y lejos de ser un mes feliz y agradable para todo el mundo, según este señor que mencionó Exilda, que se paró y dijo que no había carne de puerco ni había ninguna de esa serie de cosas,
que no hagan cola.
Los grandes líderes, el máximo sobre todo de esa revolución, hace muchos años, había prometido cosas completamente diferentes y había encantado, había encandilado y había dicho que el futuro que es hoy, el futuro es hoy. Eso que prometieron en los años 60 es para hoy.
El futuro no ha llegado.
No, el futuro ya llegó. El futuro es hoy.
El futuro no ha llegado.
El futuro del año 60 es hoy. Hoy tenemos que estar disfrutando lo que nos prometieron en el 60. Escuchen lo que dijo quien ustedes saben.
Siempre que se combina un género rojo con uno negro, el animal sale negro. Pero cuando se combina un género rojo de un animal negro con un género rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos, entonces nace rojo. Decidimos ver qué pasaba con la vaca roja porque nacía muy bonita, y en un centro cerca de aquí se puso a observar la producción de leche de las negras con las rojas. Y ya usted ve un fenómeno muy interesante. La diferencia de las rojas y las negras es a favor de las rojas. Entonces, ¿qué parece indicar esto? Que en las condiciones del clima de Cuba el color rojo las hace más adaptadas a la resistencia al calor. Hasta ahora parece ser así. Entonces ya estamos empezando a desarrollar, también reuniendo todas las rojas y empezando a desarrollar el Holstein rojo.
Bueno, acaban de escuchar a ese famoso escritor francés Stendhal, cuya novela El Rojo y el Negro, que fue publicada en 1830, habla del color de las vacas y de cómo nosotros íbamos a tener hoy, una cantidad de vacas, porque según los cruces de las rojas y las negras y las vacas con la cabeza en aire acondicionado, íbamos a tener más leche y más carne. Eso fue lo que dijo Stendhal.
¿Y qué quiso decir el autor cuando dijo? Yo no entendí nada. ¿Qué cruce de qué con qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están las vaquitas rojas?
¿Dónde están?
Por eso te dije que tú estás equivocado, que el futuro no es hoy, 15 de diciembre. El futuro es de aquí a 62,000 milenios.
Tú estás equivocado
porque ese señor no le puso una fecha a cuando las vaquitas iban a estar buenas para comer y cuando la población. Él no dijo nunca la fecha. Entonces, como no dijo la fecha, el futuro es de aquí a 62,000 milenios.
No, yo no estoy de acuerdo.
Tienen que esperar, señores.
Cuando tú vas a construir un edificio, ¿qué cosa? El plazo de construcción, te dicen, bueno, caballero, si el puente más alto del mundo está en China, lo hicieron en 3 años, y es el puente más alto del mundo. ¿Cómo tú vas a hacer un edificio que no vas a terminar en 3 años cuando los chinos hacen el puente más alto del mundo en 3 años?
Tú estás equivocado.
Tú vas a hacer una obra, tú me decías que estamos construyendo el social empleo.
¿Pero para cuándo?
¿Para cuándo? ¿Cuándo lo vas a terminar?
De aquí a 62,000 milenios, que
todavía lo estamos revolviendo.
Que ya cuando todas las bases están listas, cuando todo está dispuesto y todo ha marchado a la perfección, para decir ya.
Que todas las bases están listas y en la pelota nada más que 4 bases. ¿Tú has visto más de 4 bases en la pelota?
Hablando de pelota, ¿tú no has visto nota por ahí que dice que quieren cobrar en MLC cuando comiencen los juegos en el latino?
No lo vi.
Sí,
no,
que quieren vender boletos especiales para algunas personas que los puedan comprar en MLC. Dime tú.
Debe ser para extranjeros, porque un cubano no va a ver un juego de pelota en detrimento de comprar un litro de leche para su hijo.
Fíjate que voy a buscar bien eso, porque yo dije, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible esto?
Bueno, pues búscalo, porque yo no creo que esa revolución triunfante socialista, ese comunismo con flow, no puede hacer eso.
No, pero ya una vez dijeron que la revolución tenía que ser cool y sexy.
7:51 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Eugenio Navas.
Muchas gracias. Sí, con ustedes nuestra sección deportiva. El pelotero cubano José Abreu es uno de los mejores de la isla, que ha pasado actualmente por las grandes ligas y entre los mayores exponentes de todo el béisbol en la actualidad. Tito ganó el premio al jugador más valioso en la temporada del pasado año, o sea, el 2020, con 60 carreras impulsadas y un OPS de 987, pero recordar que por la situación de la pandemia se jugaron solamente 60 partidos. Tito Abreu, en estos momentos, según se pudo conocer, se encuentra de visita en Cuba, en Cienfuegos, visitando a su familia y sus amistades allá en la Perla del Sur. Y recientemente, un camarógrafo en el Aeropuerto Internacional de Cayo Coco, en Ciego de Ávila, captó las imágenes de Luis Robert Moirán, jardinero del equipo de los Medias Blancas de Chicago, en visita por su provincia, Ciego de Ávila. Y también estuvo recientemente Yasmani Tomás, quien jugó para las Grandes Ligas con el equipo de Arizona. Eso es lo que está pasando con los peloteros cubanos. Y señores, a sus 40 años de edad, el pitcher de Pinar del Río, Junior Quimaya, está teniendo posiblemente su mejor temporada en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, y en los ojos de muchos expertos es el favorito para el lanzador del año en ese país caribeño. Entre los otros 3 favoritos aparecen César Valdés, Edwin Uceta y Andy Otero. El diestro está líder en esos lanzadores con 4.48,1 entradas lanzadas y su efectividad es de 1.86. Así que tremenda temporada para el pinareño Yunieski Maya. Y bueno, la historia de los triples en la NBA tiene un nuevo récord y un nuevo dueño tras la victoria anoche del equipo de los Guerreros de Golden State. Stephen Curry llegó al Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York para buscar ese récord contra
el equipo Knicks de Nueva York. Convertirse en el máximo anotador desde el rango de tres puntos de todos los tiempos en la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Y bueno, ayer logró ese récord. Primero había empatado con Ray Allen con la mayor cantidad de triples al llegar a 2,973, pero minutos más tarde se encargó de romper ese récord de Ray Allen. Curry logró, señores, este récord en la Gran Manzana. A propósito, en la jornada de ayer, de anoche, el equipo de Golden State, viniendo atrás, derrotó a Nueva York 105 puntos por 96. Y precisamente Stephen Curry fue el líder anotador de su equipo con un total de 22 puntos. Y con ese éxito, el equipo de los Guerreros, que ahora juega en San Francisco, se mantuvo no solamente en primer lugar en la Conferencia del Oeste, sino tiene el mejor récord este año en la NBA, 23 victorias y solamente 5 derrotas. Un récord superior al equipo de los Soles de Phoenix, de Arizona, que tiene 22-5 tras Phoenix anoche derrotar en tiempo extra en un cerrado partido, 111 puntos por 107 al equipo de Portland. Y en otro encuentro anoche, bueno, Brooklyn logró éxito ante el Toronto, también en tiempo extra, 131 puntos por 129. Y aquí la voz cantante por el Brooklyn lo llevó el gigante Kevin Durant, quien terminó con un total de 34 puntos. Detrás de los Guerreros y los Soles aparece en el oeste el equipo Jazz de Utah. A 3, a 6 aparece Memphis, a 7 los Clippers y a 8 el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Por su parte, en la Conferencia del Este, Brooklyn sigue de líder, ha ganado sus últimos 3 partidos y 7 de 10. Brooklyn tiene 20 victorias, 8 derrotas, el mejor récord en la Conferencia del Este. A 2.5 hay un empate en el segundo o tercer lugar entre los Toritos de Chicago y el actual campeón de la NBA, Milwaukee. El Cleveland está a 3.5, a 4 aparece el equipo de los Marlins, que ahora está en el quinto escalón con 16 victorias y un total de 12 derrotas. Precisamente Miami Heat estará jugando hoy miércoles 15 de diciembre a partir de las 7 de la noche en Filadelfia, ya en Pensilvania, contra el equipo local. En los otros partidos de hoy miércoles sobresalen los encuentros entre los Clippers contra Utah. Washington jugará contra Sacramento, en tanto los Lakers de Los Ángeles estarán jugando en Dallas, allá en Texas, a partir de las 7:30 de la noche, hora de Cuba. Y Milwaukee, que va a recibir en su casa a las 8 de la noche, hora de Cuba, al quinteto de Indiana. Esa misma hora, New Orleans rivalizará contra el equipo de Oklahoma City. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que a las 8:50 ampliaremos el tema del combate del Zurdo Ramírez contra Junito González este sábado en San Antonio, Texas. Más deportes, 8:50. Buenos días a todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos, fuera y dentro de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
¿No? Siempre te digo que no amenaces a los oyentes y no amenaces fundamentalmente al lobito, que está mandando calurosos buenos días.
Caluroso.
¿Dónde está él?
Se le rompió el aire acondicionado.
Parece.
Se le rompió la calefacción.
Yo no sé. ¿Dónde estás tú, Lobito, para estar diciendo caluroso?
No, caluroso para nosotros.
Debe ser. Ya le dije, tiene que moverse para Miami.
Mira, Lobito, sufre un poco. Aquí cuando llueve ahora, que va a llover en estos días, llueve agua. A ti no te llueve agua, te llueve granizado, duro frío.
Todo tiene su encanto. Todo tiene su encanto. Pero esa calle de ayer, de película.
Está buena para patinar.
La foto esa que nos envió, de película.
Y hacer muñequitos de nieve todo. Y tirar bolas de nieve.
Sí,
a ver, Exilda, déjame hacerte una pregunta. Si estuviéramos ahora donde está el lobito y hay nieve, y estamos Teudi, Viñoli y yo, así de frente, ¿a quién tú le tiras la primera bola de nieve con mayor saña, así, con mayor, así, para que te de, le den la cara y la haga ¡paf!
Eso no se dice al aire, te lo digo ahora.
Ah, ustedes dos cogen las dos primeras bolas.
Te digo ahorita.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias. Y en las informaciones, Teresa Miranda Céspedes, activista por los derechos humanos, denunció el precario sistema de salud que existe actualmente en Cuba a través de un video difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de Twitter. Céspedes manifestó estas palabras.
Yo me llamo Teresa Miranda Céspedes, activista por los derechos humanos, representante en esta zona norte oriental de los municipios de oposición, que en realidad tienen como objetivo la creación de un gobierno democrático en Cuba, paralelo al oficialismo, es decir, al desgobierno cubano, el cual tenemos como propósito sustituir por un gobierno democrático realmente, porque este gobierno no nos representa. Los cubanos estamos llenos de problemas. Yo quiero hablar en estos momentos sobre el sistema de salud tan precario, tan arcaico. Tantas personas que a diario mueren por falta de medicamentos, por falta de insumos, por falta de recursos médicos. Y en mi caso, hace 4 meses ya que pasé la COVID, y esto me ha dejado unas secuelas terribles en los pulmones. A mí no se me quita la falta de aire de día, de noche, he sufrido mucho. Y sin embargo, no he encontrado un especialista que me atienda ni que diga realmente cuál es mi problema. Yo conseguí una placa por resolvedera en meses atrás y no encontré ni un especialista que la viera. Hasta recibí maltrato de un clínico que no quiso verlo, que dijo que él estaba en zona roja y no podía atenderme. Y ahora hay un médico que me indicó otra placa y no he podido hacerme la placa hace más de un mes porque sencillamente no hay material. Mis pulmones necesitan de un especialista que le haga un estudio a nivel más profundo a ver qué hay. Yo he tratado de ver hasta un alergista porque en los cambios de tiempo me pongo peor. Pero yo sufro falta de aire de día, de noche, a cualquier hora. Hace poco me di un aerosol y eso porque he recibido recursos de familiares y amigos en el exterior. Y esa es la situación. Por eso es que los cubanos debemos enfrascarnos en este proyecto de gobierno, porque este desgobierno cubano necesita ser sustituido. No resuelve las necesidades materiales y espirituales de este pueblo, todo lo contrario. Cada día estamos más miserables, más desamparados, más desposeídos de todo tipo de derechos y libertades.
Miranda Céspedes es activista de derechos humanos en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, y miembro del grupo opositor Corriente Martiana. Las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos a Cuba en octubre crecieron un 91% respecto al mismo mes del año 2020. En octubre, Estados Unidos vendió a Cuba $22,271,000 en productos agropecuarios como pollo, arroz y frutas. Entre enero y octubre, la exportación de alimentos de Estados Unidos a Cuba superó los $226,712,000. Cuba se ubica en el lugar número 63 como destino mundial de las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos, así lo precisó la organización cubatrade.org. Y el miembro del Parlamento Europeo, Germán Terz, anunció este martes que apadrinaba al preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio último. Desde hoy, apadrino a un preso de la dictadura comunista de Cuba. Es Roberto Pérez Fonseca, tiene 38 años y fue detenido el día 16 de julio por participar en el clamor de libertad del 11J. Está en la cárcel de Quibicán, condenado en un juicio farsa a 10 años de prisión, escribió el militante del partido español Vox en su cuenta de Twitter. En octubre, el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, hizo firme la sentencia a 10 años de privación de libertad contra Roberto Pérez Fonseca por su asistencia a las protestas antigubernamentales del 11 de julio. El Ministerio Público había solicitado 12 años de prisión por los supuestos delitos de atentado, desacato a la autoridad, instigación a delinquir y desórdenes públicos. En otra información, la tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Raymond Evans, repatrió a 30 personas a Cuba este martes 14 de diciembre, luego de 4 interceptaciones. El pasado jueves, diciembre 9, la Guardia Costera del sector de Cayo Hueso interceptó 3 diferentes embarcaciones en sus inmediaciones y a las personas fueron trasladadas para luego ser procesadas. Durante el año fiscal del gobierno federal de los Estados Unidos, que inicia el 1 de octubre de 2021 hasta septiembre 30 del mismo año, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos han interceptado a 410 cubanos en comparación con los 838 del año previo. Y el estallido de un camión que transportaba gasolina dejó más de 60 muertos y cientos de heridos en Haití. El informe lo tiene Jacopo Lucci.
Decenas de personas murieron este lunes por la noche después de que un camión cisterna que transportaba gasolina explotara en Cap Haitien. la segunda ciudad más grande de Haití, según funcionarios haitianos. El saldo de fallecidos supera ya los 60, mientras cientos son los heridos y los quemados. La dinámica del accidente revela que el camión que transportaba 9.000 galones de combustible se desvió y se volcó en una zona residencial de Capaicián. Una multitud se reunió para extraer el líquido y explotó, quemando todo en un radio de 100 metros.
Naturalmente, se perdieron muchas vidas humanas, pero hasta ahora no podemos dar un número porque ha habido muchas muertes dentro de casas que aún no hemos identificado. Estamos aquí para ayudar a la población.
Se espera que aumente el número de muertos mientras siguen los esfuerzos de rescate frente a más de 20 edificios alrededor quemados en la explosión. El primer ministro Ariel Henry declaró el país en luto nacional a raíz de la explosión.
Se decretarán 3 días de luto nacional en todo el país en memoria de las víctimas de esta tragedia que ha devastado a toda la nación haitiana.
La red eléctrica de Haití no es confiable, por lo que todos dependen de los generadores para obtener energía. Pero el agravamiento en meses recientes de la crisis de combustible ha agravado la situación, porque pandillas controlan amplias zonas del país y el acceso a las terminales de combustible. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los gobiernos de México y Estados Unidos oficializaron este martes la puesta en marcha del Encuentro Bicentenario, su nueva alianza en materia de seguridad que trata de combatir la criminalidad con un enfoque integral y alejarse de la estrategia militar de la Iniciativa Mérida. Hoy damos testimonio de eventos que podemos denominar como históricos. Nace el Entendimiento Bicentenario, es el acta de nacimiento del comienzo de operaciones de una nueva etapa entre México y los Estados Unidos. Así lo expresó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, al comienzo de una reunión de trabajo entre delegaciones de ambos gobiernos en la Cancillería mexicana. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González y gracias a todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. Exilda, un día como hoy, 15 de diciembre, pero del año 1895, ocurrió en Cuba, muy cerquita de un poblado que se llama Cruces, la batalla de Mal Tiempo. La batalla de Mal Tiempo fue una de las derrotas grandes que tuvo el ejército español. Se cuenta que tuvo alrededor de 200 bajas el ejército español, mientras que los mambises tuvieron 4 muertos, igual número de heridos. Los historiadores, los biógrafos y los testigos de aquella batalla dicen que los españoles rodilla en tierra sufrieron la arremetida de la carga al machete de los cubanos, genialmente dirigidos por Máximo Gómez. Bueno, pues la batalla de Mal Tiempo está en la historia de Cuba como una de esas grandes batallas que estudian los historiadores, porque es raro que en una batalla tan, digamos, a campo abierto, donde esa sable a machete y a disparos de fusilería, haya 200 fajas por un lado y solamente 4 del otro. Así que te da la idea de la genialidad de las fuerzas mambises. Bueno, son las 8:12 minutos de la mañana. Vamos a darle la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buen día, Alfredo Jacomino y Exilda. Un gusto, como siempre, estar acá con
buenos
ustedes.
Días, Tommy, buenos días, Tomás.
Bueno, vamos a seguir hoy en el espacio, siguiendo al menos... ayer tuvimos la dicha, la suerte de tener una cobertura nacional de los juicios que se están desarrollando en varias provincias del país: Guantánamo, Contramaestre, en Camagüey, en Placetas, en San Antonio de los Baños. Hoy vamos a concentrarnos en los juicios en San Antonio, en Guantánamo y Placetas, que deben concluir. Pero Exilda y Alfredo, quiero compartir con ustedes: la justicia es increíble, divina, ¿no? lograba tener una comunicación temprano en la mañana con la hija del sacerdote Yoruba, Loreto Hernández, uno de los enjuiciados allí en el Tribunal Provincial de Villa Clara por las protestas en placetas. Y quiero compartir con ustedes en su audiencia este testimonio. El testigo estrella de la Fiscalía en contra del sacerdote Yoruba es Ángel Luis Marrero Palomino, un amigo personal del sacerdote Yoruba que fue presionado por la seguridad del Estado, y es el testigo que tiene la Fiscalía, que testificó ayer y que había escrito en papel de que el sacerdote Yoruba, Loreto, lo había convocado previo a las protestas del 11J a un parque en Placetas y le dijo que iba a llevar armas blancas y que si lo iba a ayudar en esto, y también él participaba, le iba a dar un dinero proveniente del exilio y que nunca más iba a trabajar. Cuando ayer el fiscal, y esto lo cuenta la hija de Loreto, sí, que estaba en el tribunal, cuando ayer el señor Ángel Luis fue a ratificar su testimonio, se arrepintió, echó a llorar y dijo que todo fue mentira, que la seguridad del Estado lo obligó a aprenderse este libreto y a firmar un papel falso.
Que el
sacerdote de Uruguay nunca le había hablado de esta arma. Así están las cosas en Cuba. Sí. Esto pasó ayer. Ahora, sabemos que este testimonio, esta retratación no va a ir a ningún lado, no, porque así son las cosas. Pero bueno, es para que vean lo que está ocurriendo. Y entonces también tenemos hoy, aparte de darle seguimiento a todo esto, se está efectuando en este momento en el penal en Camagüey la apelación de Virgilio Mantilla Arango por su última condena. Y vamos también a seguir en el espacio de hoy de Alfredo y Exilda, pues la situación que hay con el pastor Lorenzo Rosales. Ya tiene fecha de juicio, será a partir del próximo martes, y se están movilizando los pastores evangélicos y apostólicos en apoyo a él. Hay un video de cuando estuvieron en su casa hace un par de días. Quizás, Exilda y Alfredo, esta es la razón de por qué el gobierno aún no dice dónde será juzgado el pastor a partir del próximo martes. ¿Tiene miedo a que vayan ahí, sí, las, claro, personas?
Terrible.
Bueno, que tengan ustedes buen día.
Gracias a todos.
Ocho 16 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Más efemérides que hay que resaltar un día como hoy, 15 de diciembre. En 1959, en España, se inaugura el Talgo entre Madrid y Barcelona. Talgo significa tren articulado ligero Goicochea Oriol. La fundación de este tren ocurrió en 1942 y tiene la particularidad de que, a diferencia del resto de los trenes, que los vagones son vagones grandes y de cuatro ruedas, el Talgo son vagones más pequeños de dos ruedas nada más. Y entonces la parte delantera del vagón va enganchado en el vagón delantero y así sucesivamente. Por tanto, cada vagón tiene dos ruedas. Esto permite que el coche sea más ligero y alcance grandes velocidades. Esto se inauguró en 1942, la empresa, en la época en que Francisco Franco era el generalísimo Franco, estaba gobernando España, y personalidades de la época pues hicieron la inauguración de este tren, que esta idea pues ha pervivido durante todos estos años por lo ingenioso de que un vagón tenga dos ruedas nada más. Pero la línea entre Madrid y Barcelona se inauguró en el 59. También un día como hoy, pero del año 1961, le toca a un señor de nombre Adolf Eichmann, que fue criminal de guerra alemán y un oficial, alto oficial del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fue condenado a morir ahorcado por un tribunal en Jerusalén. De todos es sabido que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muchos de los líderes nazis, los que no fueron juzgados y condenados en el famoso juicio de Nuremberg,
huyeron de Alemania. Algunos de ellos cambiaron, obviamente, sus nombres, se fueron a vivir a otros países europeos, como Otto Corseni, el famoso liberador de Benito Mussolini cuando estaba preso, se fue a vivir a España. Y este señor, Adolf Eichmann, pues cambia de nombre y se va a vivir a Argentina. Hasta allá lo persiguió la Mossad, lo atrapa, se lo lleva a Israel, lo juzgan y fue condenado a la horca. Estaba nada más y nada menos que Eichmann bajo las órdenes del tristemente célebre Reinhard Heydrich, que era el jefe de los servicios de inteligencia nazis. Había muerto, por cierto, en un atentado. Tenemos también personas, celebridades, que nacieron un día como hoy. Este es una celebridad que nació en el año 37, no 1800 ni 1900, sino en el año 37. Se trata nada más y nada menos que un emperador del gran imperio romano, Nerón. ¿Eh? ¿Te acuerdas de Nerón? Que tú le pediste que te encendiera el cigarro y por eso se quemó Roma, Viñoli, ¿te acuerdas? Esa manía tuya que tenía. Cuando eso tú fumabas, claro, cuando eso tú fumabas, eso está imbricado en los libros de historia, perdido quizás también en alguna biblioteca, se perdió en la biblioteca de Alejandría. Pero ahí está cuando Viñoli le dice a Nerón que le encienda el cigarro. Una cuarta parte de Roma cogió candela y nada, pues se quemó y...
¡Cállate la boca, muchacho! Ahí.
Nerón, ahí está. Nerón nació un día como hoy, así que Nerón, uno de los primeros...
De fuego no hables, sí.
No, bueno, ok. Nació un día como hoy en Francia un señor que solamente por el apellido uno sabe quién es, porque se llamaba Gustavo Eiffel. Y por el apellido Eiffel todo el mundo dice, la torre Eiffel. Claro, Gustavo Eiffel fue el gran arquitecto que diseñó la torre de Eiffel. Hay un detalle en la construcción de este símbolo parisino y símbolo no solamente de la ciudad y del país, sino del mundo. Y es que hay un arquitecto de nombre Gustavo Pérez Dressler, que nació en Guanabacoa y de muy joven se fue a estudiar nada más y nada menos que arquitectura a la Sorbona de París. Este señor, Gustavo Pérez Dressler, fue la mano derecha, este arquitecto cubano, la mano derecha de Eiffel, y lo ayudó a construir...
Una historia fascinante.
Alrededor de una cuarta parte del diseño de la torre. Y hay algunos escritos que citan de que Gustavo Eiffel padecía de vértigo. Por tanto, hasta el primer piso nada más que se asomó Gustavo, miró para abajo y dijo,
hasta aquí.
No, ¿qué va? No, llama al cubano y dile que siga para arriba porque a mí me da vértigo esto. Y el cubano se encargó de gran parte de la construcción de la torre, cosa que no se le ha rendido homenaje y no trascendió. Está un poco oculta la historia de este cubano.
Eso tú lo sabes cuando comienzas a googlear. Y descubres este personaje.
Sí, señor. Guillermo Pérez Dressler, muy importante en la construcción. Pero bueno, hoy no es el cumpleaños de Guillermo. Hoy, un día como hoy, nació en 1832 el francés Gustavo Eiffel. Nació un día como hoy también, pero de 1950, una cantante de la cual Viñoli estuvo enamorada durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque el apodo de Liliana Esther Maturano era nada más y nada menos que Tormenta. Yo recuerdo de niño haber escuchado canciones de Tormenta y, bueno, vamos a oírla para que sepan de quién estamos hablando.
Toma acá la maleta que me voy para el campo, Dios. que me voy para el campo.
Chico, ¿tú le hayas algún acento argentino a eso?
Podía haberte puesto canción peor, así que quédate calladito ahí, cálmate, relaja.
Pero que me tengo que insultar, me
cálmate,
está echando a perder el trabajo.
Mira, cálmate, él va a poner la canción ahora.
Seis meses que me
pero
me
tienes
llamó
que
Tormenta
calmarte,
hace 6 meses. Yo le dije, todavía no es tu cumpleaños.
Prendo por ti, por mí.
¿Eso de tu época?
Y que tú seas muy feliz. Amor muere y otro
comienza. ¿Te sabe la canción de su época?
No miremos atrás. Brinda por este final.
De su época.
Ven a papá, le llora.
Lázaro y Viñoly se disputaban el amor de Tormenta por allá por los años 60. ¿Quién ganó? ¡Ah! Eso lo va a contar ahora nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Con tu poder, insomne de vigía, dedícate a la meteorología.
¡Qué maravilla!
Tienes donde escoger.
Entre la tormenta y el resto.
No, gana la tormenta.
Bueno, la tormenta.
Sin duda. Oye, Alfredo, exita, déjeme decir algo, Alfredo. Tú sabes que la parte masculina domina a veces.
¿De verdad?
Sí.
¿Tú estás diciendo eso al aire?
No. Yo,
se me
chisporretió, como dice.
Ah, rectifica, querido, rectifica.
¿Tú sabes por qué, Isla? Porque yo soy un fanático del básquetbol como Alfredo. Y entonces el Miami Heat tiene dos jovencitos ahí, Duncan Robinson y Tyron Hero, que oye cómo meten triple. Y yo dije, bueno, con estos dos ya el Miami Heat no tiene pérdidas. Pero anoche vi cómo se rompió el récord de los 3 puntos por este muchacho de Golden State, Stephen Curry. Alfredo, anoche se pusieron un video donde Stephen Curry, desde el floor de básquet, fuera del floor de básquet, en el público, en las gradas, metió un triple, que eso era increíble, sí. Eso parecía Superman.
Sí.
Digo, la verdad que yo me estaban engañando a mí.
Sí,
¡qué maravilla! Desde fuera, desde el público, meter un triple.
Desde los asientos.
Increíble, Stephen Curry. 2,973 era el récord y lo rompió anoche. Yo creo que esta noche no veo el Miami Heat. Voy a ver una copia ahí del el Chapulín Colorado.
Sí. Oye, esa canción
no la
había escuchado. ¿Quién canta eso? Yo no
lo
había escuchado.
Pero tú pides mucho.
Eso es fuerte, Viñoly lo sabe.
No sé quién canta eso.
Bueno.
A ver, pon otro pedacito, a ver, a Pablito, a ver.
Con tu poder, insomne de vigía, dedícate a la meteorología.
Pero el mismo pedazo, pon otro,
porque
chico.
Nada más tiene ese pedacito.
Oye, pero... No sé, conmigo no contaron para escribir esa canción. Bueno, entonces, Alfredo y Exilda. No, Exilda y Alfredo.
Ah, más te vale.
De como debe ser. Uh-huh. Desde las últimas horas de esta tarde, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre el norte de Kansas, con un nuevo frente frío que se extenderá sobre Oklahoma y la región central de Texas. Pero este frente frío avanzará con mucha lentitud sobre la región central de los Estados Unidos, permitiendo que un centro de altas presiones de 1028 milibares, está bastante fuerte, domine todo el norte de las Carolinas y se extienda sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Claro, los probables chubascos que afectaron a Alfredo esta madrugada, siempre es posible un chubasco, pero continuarán las temperaturas cálidas que nos afectarán durante todo el fin de semana. Así que, exile Alfredo, continúa el verano, claro, aumentando por supuesto las probabilidades de lluvia. Incluso si salimos afuera,
súbete a una atalaya con tu radar. Vigila nuestras playas.
Ah, mira, el radar es muy interesante para tener el dominio de los chubascos. Ese Pablito está en la última siempre.
Sí.
Bueno, pues sí, siempre la posibilidad de algún chubasco. Pero en invierno las temperaturas es lo más... Es interesante, exige Alfredo, que noviembre fue más frío. Cada 7 días entraba un frente frío. Sin embargo, diciembre ha sido un mes totalmente cálido. ¿Y eso por qué? La onda polar muy abierta. Y esto permitirá que no antes del martes nos afecte ningún sistema frontal. En Cuba seguirán las altas presiones dominando la región. Chubascos muy aislados en horas de la tarde, cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana jueves entre los 22 y los 25, las máximas hora de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos propios de los alisios, del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicía hasta Cabo Cruz. Pero mar tranquilo en la costa sur, hasta aquí exige Alfredo el estado del tiempo.
Entonces, Lázaro.
Sí, Alfredo.
Entonces la onda polar está como una caña brava, abierta.
Abierta, abierta.
Ay, por favor.
Oye, ya te lo sabes, ya no, te lo sabes.
Sí, sí. No, tú sabes no, que no. Cuando tú dijiste Alfredo y Exilda, y después rectificaste y dijiste Exilda y Alfredo, yo recuerdo un día que allá en Cuba iba caminando con una muchacha que era novia mía, y entonces vamos por la acera y yo voy por la parte de adentro, y me hago así, le digo, no, camina tú por adentro y yo camino
chiste,
por afuera. Y dice ella, ay, qué galantería, así es como se hace. Le digo, no, es que en la próxima casa hay un perro que siempre saca la nariz por la reja.
Qué galán.
Qué tremendo este muchacho enamorado.
Qué galán él. No, todo un galanazo.
Es que Alfredo vive para el amor.
Sí. O para el desamor. ¿Quién sabe?
Paulito, hasta aquí el estado del tiempo.
Con tu poder, insomne de mi día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana y acabo de colgar el teléfono porque me llamó alguien que está de cumpleaños hoy, que nació el 15 de diciembre de 1986. Estaba preguntando por ahí el teléfono de Exilda porque dice que él sabe que Exilda le ha mirado mucho las piernas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un jugador de fútbol, nada más y nada menos que está de cumpleaños hoy, el nacido en San José, Costa Rica, el gran portero Keylor Navas, que la gente, los españoles del Real Madrid lo vieron jugando y dijeron, a este señor hay que ficharlo, y se lo trajeron al Real Madrid. Bueno, ahora está jugando en el Paris Saint-Germain, pero está de cumpleaños hoy, así que nació igual que yo, 1986. Somos, ¿de qué te ríes?
Como
¿de qué
dices,
te ríes?
Mentiras al aire, yo me quedo de una pieza, señores. Yo estoy esperando que antes de que termine el año tú reconozcas realmente cuántos añitos tú tienes.
¿Tienes el 4?
No, dilo bien.
Verana.com.
Dilo bien. Dilo bien.
Ya, que se
no me... digas como Celia Cruz cuando le preguntaron en una entrevista la edad y dijo algo así, .com, no dijo la edad que tenía.
Bueno, muy, yo te voy a dar un dato. Yo te voy a dar un dato.
Posterior a la edad antigua.
Yo nací el siglo pasado.
Posterior a la edad antigua.
Sí.
¿Siglo XX? ¿XIX?
No, el anterior, no sé ni qué siglo estamos, pero el otro, ese.
Y es hombre, ese, y después dicen que las mujeres, no, es hombre, él no quiere decir su edad,
no,
señora.
Los artistas no decimos la edad. Alfredo Rodríguez lo dice, yo no soy cantante.
Alfredo Rodríguez dice su edad, yo no. El valor de decir cuántos años tiene.
Yo no.
Vívelos, mi vida.
No, pero Alfredo Rodríguez es fácil, porque tú haces así, te metes en Google y tú dices, mira, ¿de qué edad está cantando? Y empiezas a sacar cuenta y le tira 10 años más ya.
Disfrútalo, no. Mi amor. No, si a lo mejor son de esos cantantes que comienzan a cantar desde la cuna y que dicen, ay, mi carrera comenzó desde que yo estaba en la cuna. ¿No dicen así? Así mismo dicen. Yo canto desde que estaba en la cuna, por favor. En fin. Tú vas a decirle.
Bueno, de todas maneras, yo soy más joven que
¿quién?
Viñoli.
Un poquitico. Porque
Viñoli está entre los...
Pero un poquitico, Viñoli, no
vea,
mucho.
Vea, que calcule, Viñoli está entre 65 y el hogar de anciano, ahí más o menos.
Y tú estás cerca de los 65. Presenta lo que viene ahora.
Más pegado el hogar de anciano que los 65.
Presenta lo que viene, mi vida, él no puede.
Tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es en las informaciones. Para el 20 de diciembre está programado en el Tribunal Municipal de Colón el juicio contra 5 residentes del poblado 3 activistas y 2 ciudadanos sin vínculos con la oposición, que fueron encausados por participar en las protestas del 11 de julio, así informa la dama de blanco Tania Echevarría.
Por la mañana fui a ver la abogada y me confirmó que el juicio de Francisco Rangel Manzano, Leilandi Fuentes Raya y yo, también se vería en Menéndez, el juicio para el 20 de diciembre a las 10 de la mañana. Los testigos por la seguridad del Estado, Francisco Rangel Manzano se encuentra en el Combinado del Norte, en Matanza. Mi esposo Leilandi Fuentes se encuentra en Canaleta, en Perico. Nosotros esperamos que, bueno, ellos hagan su defensa como abogados que son, pero ya te digo que esos son juicios amañados por la seguridad del Estado. Esos son juicios hechos ya, y más para nosotros los opositores. Ya esa sanción está hecha también ya. La justicia aquí no existe. Va a ser enjuiciado un muchacho que también participó en la protesta. Él se llama César Adrián Delgado Correa. Y el otro muchacho es Raúl Santana López. El juicio de ellos exactamente el mismo día que el de nosotros.
Los delitos y peticiones fiscales son para Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, 7 años en sanción conjunta por cargos de desacato y desorden público. Leilandis Puentes Vargas, miembro también del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, 8 años en sanción conjunta por las mismas acusaciones. Para Tania Echevarría Menéndez, dama de blanco, 7 años de sanción conjunta por los mismos cargos. Los ciudadanos César Adrián Delgado Correa, una petición fiscal de 7 años en sanción conjunta por desacato y desorden público, y Raúl Santana López, petición fiscal de 10 años por las mismas acusaciones. También quedó concluido para sentencia el juicio contra 2 camagüeyanos que se manifestaron el 11 de julio. La fiscalía solicita 10 años de prisión para cada uno. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Camagüey dejó concluso para sentencia el juicio celebrado este martes contra Ramón Enrique Montero Meriño y Jorge Alexis Agüero Gómez, inculpados ambos de atentado y desórdenes públicos tras su participación en las protestas del 11 de julio en la capital agramontina. En los alrededores del edificio que alberga el juzgado de la ciudad, había emplazada una gran cantidad de efectivos de la policía y agentes de la seguridad del Estado que interrumpían la circulación vehicular y peatonal.
Eso estuvo ahí que parecía, yo no sé, parecía asesino.
Apuntó Gustavo Montero Meriño, hermano de Ramón Enrique Montero Meriño.
Quedó concluso, empezó a las 8 de la mañana.
La fiscalía pide 10 años de privación de libertad para cada uno porque se fajaron a pedradas contra la policía que los rodeó cuando ellos se manifestaban en contra del gobierno. El enfrentamiento con las fuerzas represivas ocurrió en la calle C del reparto Saratoga.
Se fajaron a pedradas con esa gente, con la policía, y entonces hablando de que él no estaba de acuerdo con este sistema y todo ese tipo de cosas.
Los dos imputados se encuentran actualmente en prisión provisional en el penal Kilo 8.
La abogada que la pusieron al oficio,
Mariana Gómez, madre de Agüero Gómez. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets ha podido documentar en Camagüey 61 personas arrestadas en relación con el estallido social. Todavía están tras las rejas al menos 28. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó este martes el caso de la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 2012, que según el régimen cubano fue en un accidente de carro, mientras que los familiares dicen que fue un asesinato. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia virtual por la denuncia contra el Estado cubano por su presunta responsabilidad en la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en el 2012. En la audiencia testificó la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, su hija, Rosa María, y el político español Ángel Carromero, además de las abogadas que los representan ante la CIDH. En su testimonio, Rosa María opinó que un reconocimiento y condena por parte de la CIDH de la responsabilidad del Estado cubano en el incidente sería muy importante para las familias, pero también para las personas que están siendo víctimas actualmente de la represión en Cuba.
Es fundamental que tanto la Comisión como la comunidad internacional, como debería hacerlo también Naciones Unidas, condenen el atentado que terminó con la vida de mi papá y de Harold. Porque el régimen cubano no ha parado. Ahora estamos hablando, ya hay 800 presos políticos. Mientras estamos hablando, están condenando a Julián Mazzola, que tiene 22 años, a quién sabe cuántos años de prisión por haber caminado del 11 de julio en la calle, ¿no? En este año ha habido otros asesinatos de Estado, como el de Diubis Laurencio, ¿no? Es decir, es hora ya, es hora de que tengan alguna consecuencia, de que los criminales que están en el poder en Cuba tengan alguna consecuencia por sus actos.
Las familias de los dos fallecidos están representadas ante la CIDH por abogados del Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos. La abogada Angelita Baeyens dijo que el Estado cubano es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de Payá y Cepero, no solamente por haber directamente acabado con su vida, sino también por los hostigamientos y persecución previa a las que los sometieron. Los familiares y abogadas pidieron a la comisión que adopte el informe de fondo sobre el presente caso a la mayor brevedad posible y que de esta manera contribuya a restaurar la verdad y que brinde la justicia que el régimen cubano continúa negándole a las familias Payá y Cepero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Colombia, dos policías y un civil murieron tras dos explosiones ocurridas en el aeropuerto de Cúcuta, la ciudad fronteriza con Venezuela. Jair Díaz tiene los pormenores.
A las 5:15 de la mañana de este martes, un hombre que intentó cruzar la cerca del aeropuerto de Cúcuta murió al explotar un artefacto que llevaba consigo.
Venía a atentar contra nosotros.
Donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso, se identifican unos restos humanos.
Una hora más tarde, se presentó una segunda explosión a pocos metros de la terminal aérea, mientras dos policías hacían labores de inspección.
Nuevamente se activó un artefacto y afectó la vida de los policías Reyes y Barreno.
Para el ministro de Defensa, Diego Molano, se trata de un nuevo atentado terrorista en esta región fronteriza en la que operan la guerrilla del ELN y los grupos disidentes de las FARC.
Que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia.
¡Uy, otra bomba, amor! ¡Otra bomba, otra bomba!
El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien se encontraba en el aeropuerto al momento de las dos explosiones, señaló que seguirán trabajando por la defensa de la seguridad de su ciudad.
La vulnerabilidad de Cúcuta reclama cada vez mayor fortaleza y mayor presencia militar.
Los dos policías que perdieron la vida habían sido nominados en la categoría de heroísmo por liberar de minas antipersona al norte de Santander y la región del Catatumbo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana, hoy 15 de diciembre. Dejaron este mundo celebridades también, fallecieron personalidades como este músico estadounidense de nombre Glenn Miller, músico de las bandas, de las grandes bandas de lo que se llamó aquí en Estados Unidos Big Band, trombonista, arreglista, director de orquesta. Fue el mayor vendedor de discos del año 1939 a 1942. Fundó una orquesta que llevaba su nombre, de Glenn Miller Orquesta. La historia recoge que en solo 4 años Glenn Miller tuvo 16 temas número uno y 69 éxitos entre los 10 primeros, más que Elvis Presley y más que los Beatles. Así fue el éxito de Glenn Miller. Lamentablemente, murió cuando el avión que lo transportaba desapareció. sobre el Canal de la Mancha, nunca se encontró el cadáver de Glenn Miller. También, un día como hoy, murió el gran actor británico Charles Laughton. Charles Laughton nació en 1899, y murió, fue un actor, director de cine de teatro británico, era nacionalizado estadounidense. Murió en el 62, con 63 años de edad, muy aclamado en su momento. Hubo directores, hay una historia que recoge que era difícil trabajar con Charles Laughton, y sin embargo otros afirman lo contrario. Él filmó una película con Alfred Hitchcock, el mago del suspenso, y Hitchcock después tuvo una referencia sobre este actor diciendo al resto de los directores: nunca se te ocurra hacer una película con animales, ni con niños, ni con Charles Laughton.
Terrible.
Pero otros directores, entre los que se encontraban Billy Wilder y Otto Preminger, dicen que trabajar con él era satisfactorio y quedaron encantados con su trabajo. Bueno, un día como hoy falleció. También un día como hoy murió en 1966 un hombre que su apellido lo dice todo, Disney, Walt Disney, dibujante, cineasta estadounidense. Nació en el 1901, falleció un 15 de diciembre de 1966, empresario, animador, guionista. Bueno, ¿qué no tiene Walt Disney? Las nominaciones, los premios, las estatuillas de Oscar y los premios de oro y Emmy, acaparados por Walt Disney, superan las de cualquier otro actor. Falleció.
That's all, folks.
Y para el Lobito, falleció un día como hoy también el campeón mundial de los pesos de boxeo, campeón completo estadounidense, Jess Wheeler, un gigante que nació en 1881. Empezó a boxear tarde este señor. La historia de este hombre cuenta que empezó a boxear ya alrededor de los 30 años, pero medía casi 2 metros, 1,99, y le ganó a Jack Johnson, que era el campeón en ese momento. Le ganó en un torneo que se celebró en nada más y nada menos que en La Habana, Cuba, en 1915. Y Wheeler le ganó este combate. Después, años después, lo pierde contra el asesino de Manassas, a Jack Dempsey. Jack Dempsey en aquella pelea.
Estoy emocionado.
Sí,
wow.
Me encanta.
Por favor, búsquenle los pañuelos.
Me encanta esto del boxeo. ¿No te gusta el boxeo?
Ya, bueno, ya hablaste demasiado. Ya terminaste. Ya le tocaste la campana. ¿Tú crees que tenga tiempo para hablar un momentico? Sí. Ok. Parece que sí. Ah, tengo 2 minutos. Mira tú.
¿Para qué me mandaste a hablar ahorita? Porque me estaba señalando con el dedo. Porque lo que pasa es que en radio no se ve.
Lo que pasa es que tú no entiendes hasta cuándo tienes que... Mira, déjame callar.
Mañana me callo desde las 6 de la mañana. A ver qué vas a hacer.
Ni que tú estuvieras loquito. Mira, baste. Bueno, vamos a hablar de este popular cantante, que sé que a ti te gusta muchísimo, Álvaro Torres. Álvaro Torres celebró el lunes en Facebook haberse convertido en el primer artista salvadoreño en llegar a 1 millón de seguidores en Facebook, según precisó. Dijo: llegamos a 1 millón de románticos en Facebook, gracias a todos por este apoyo incondicional. ¿Por qué tengo esta nota aquí? Porque él escribió que gracias a los amigos de Cuba, Estados Unidos, México, mi patria querida, El Salvador y todo el mundo, seguiremos cantando al amor hasta donde el Creador lo permita.
Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Hazme sentir que no es la única mujer. Borra sus huellas.
Muchas cosas. Estoy pensando en muchas cosas. ¿Tú no tuviste momentos románticos así, donde le cantaste a alguien al oído un tema de Álvaro Torres? Bueno, cantar no, intentar llegar al corazón de esa muchacha.
Yo le chillé al oído de alguien.
Bueno, pero más o menos te salió nada. Álvaro Torres, para los amigos de Cuba, si sigue dando concierto, tuvo que suspender uno que tenía previsto para este 18 de diciembre porque tuvo COVID-19, ya está mucho mejor, pero sí, sigue siendo romántico. Lo vi en un video que puso una amiga antes de que tuviera COVID en un restaurante acá en Miami. Muy, muy bien, cantando ahí y muy activo y muy contento. Y agradeció a esos cubanos que son sus fieles seguidores.
Y para los fieles seguidores de los deportes, a las 8:49 de la mañana llega Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Bueno, señores, el cubano Freddy González asumirá un nuevo rol con el equipo Orioles de Baltimore en las Grandes Ligas de Béisbol. Este martes 14 de diciembre se pudo conocer que el cubano Freddy se convirtió en el entrenador de la banca del equipo. Los Orioles anunciaron ayer martes su cuerpo técnico de Grandes Ligas para el año 2022 y se informó que Freddy González cambiaría de manager de Grandes Ligas a entrenador de la banca. González dirigió a los Marlins de Miami, más bien en esa época los Marlins de la Florida, desde el 2007 hasta el 2010 y los Bravos de Atlanta del 2011 al año 2016. En cuanto a la NBA, bueno, récord de triples, superó a uno de los grandes en toda la historia en la NBA. El señor Stephen Curry anoche se convirtió en un nuevo recordista en triples en toda la historia de la NBA, superando a Ray Allen. El triunfo de su equipo Golden State ante el equipo de Nueva York, 105 puntos por 96, encuentro efectuado en el Grand Garden en Manhattan, Nueva York. Stephen Curry anotó 22 puntos y fue el líder del equipo de los guerreros de Golden State, un quinteto que tiene el mejor récord este año en la NBA, con 23 victorias y 5 derrotas, medio juego de ventaja sobre el quinteto Sol de Phoenix, que anoche ganó su partido, pero realmente un encuentro muy cerrado ante el equipo de Portland, 111 puntos por 107, encuentro en el cual Ayton fue líder del equipo de Portland con un total de 28 puntos. Golden State le ganó a Nueva York 105-96 y Brooklyn logró éxito en tiempo extra ante el Toronto 131-109. Hoy miércoles el quinteto Miami Heat jugará a las 7 de la noche de Cuba contra el equipo de Filadelfia ya en Pensilvania. En cuanto al boxeo, señores, este sábado 18 de diciembre en el AT&T Center en San Antonio, Texas, la casa del equipo de las Espuelas de San Antonio en la NBA, se va a efectuar un gran cartel de boxeo con la presencia de 9 combates promovido por Golden Boy Promotion del ex campeón mundial Oscar de la Hoya, el hombre que derrotó a Julito González, el cubano, el cienfuero de un tope Cuba Estados Unidos en 1991 acá en Carolina. Y bueno, el principal combate será entre el zurdo Ramírez, el mexicano, invicto en 42 peleas contra el cubano Yunieski González. Más informaciones a las 11:30 de esta mañana de hoy miércoles en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Exilda, te dejé para el final esta noticia. En 1936, en la ciudad de Nueva York, el músico y compositor Eddie Palmieri, de ascendencia puertorriqueña, en 1961, nació en el 1936. En el 61 crea el conjunto La Perfecta y ha grabado 37 discos a lo largo de 50 años de carrera, entre los que tiene varios premios Grammy ganados. Vamos a escuchar un tema de Eddie Palmieri que se llama algo que te gusta a ti mucho.
¿Qué?
Que comes mucho. Uh-huh. ¿Malanga?
Se acabó ya la malanga y no puedo comer. No sé lo que hacer. No puedo.
estás haciendo señas, se acabó la malanga.
Se acabó la malanga.
Ahora los cubanos están diciendo malanga. ¿Y eso qué?
La malanga en Cuba que venía de Tailandia.
Venía de Tailandia. En fin, señores, bueno, malanga. Y el puesto de vianda, así decimos los cubanos. Gracias a todos los que han escrito en la mañana de hoy. El lobito que dice que ya está en short.
El short con 48 grados.
Con 48 grados, señor.
¡Eso es un frío!
Está loco este hombre, mi vida. 48 grados. Es frío, es frío. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Ay, pero qué bien. Gracias entonces a todos los que estuvieron en la sintonía. Nos vamos con este tema. Yo soy cubana. ¿Y tú? ¿Yo?
Yo.
¿Tú eres cubano?
Yo también.
Yo soy cubano. Alexis Valdez y Willy. Nos vemos mañana y los queremos un montón.
Oye, tú que dices que yo no soy cubano, escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano. En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano. Y si a la luna yo me voy, seré cubano. Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos. Y si te vas al sur o al norte, serás cubano. No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir que ser cubano. En un velero en alta mar, yo soy cubano. Eso así, aunque esté en Madagascar, yo soy cubano. Aunque no pueda regresar, seré cubano. Nadie me podrá quitar el ser cubano.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.